En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 19 de abril de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en este balance de viernes. Ya saben que siempre los viernes tenemos un balance un poquito más especial. Aquí les vamos a contar también toda la actualidad de esta jornada. La analizaremos luego en nuestra tertulia. Una jornada que se caracteriza por el final de una campaña. Hoy termina la campaña electoral para las elecciones del próximo domingo en el País Vasco. Mañana es jornada de reflexión y el domingo los ciudadanos del País Vasco están todos ellos llamados a votar en las elecciones. Empecemos por la parte, si quieren, más política. Pensemos primero si realmente algo puede cambiar en estas elecciones del próximo domingo. Y todo hace pensar que no va a cambiar realmente nada. Me refiero en el ámbito de la gobernabilidad. Sí van a cambiar muchas cosas en el ámbito de la configuración del Parlamento Vasco. ¿Por qué? Porque si los sondeos no se equivocan, hay un empate técnico entre EH Bildu y el PNV, no sabemos todavía cuál de los dos partidos va a resultar ganador, pero evidentemente ya eso de por sí implica un cambio sustancial en el escenario en el País Vasco. Digo que no en la gobernabilidad porque también sabemos o tenemos claro que si el Partido Socialista de Euskadi y el PNV suman lo suficiente para poder seguir gobernando, lo van a hacer. Y que si les falta algún escaño, y no serán, si les puede faltar uno o dos, también sabemos que con determinadas condiciones y algo de precio querrán a cambio de eso, pero tampoco puede ser mucho, porque sobre todo porque nadie entendería otra cosa. También sabemos que tendrán los votos favorables o al menos la abstención del Partido Popular para que ese gobierno del PNV y del Partido Socialista Euskadi salga adelante. Es más fácil explicar por qué se vota o por qué se abstiene el PP en un gobierno del PNV del PSOE que no hacerlo, que explicar por qué no se hace y se permite o se facilita un gobierno en el que estuviera EH Bildu, creo yo. Luego, tampoco para el PP es una posición complicada. Y luego tenemos a los minoritarios, que ya veremos si acaban entrando alguno de ellos en el Parlamento o no. Es evidente que Podemos se va a quedar fuera. Podemos, que les recuerdo que en su momento, en su día, fue el partido que amenazaba con la hegemonía del PNV en el País Vasco. Hoy el partido que amenaza con la hegemonía del PNV en el País Vasco es EH Bildu. Podemos ha desaparecido. Sumar podría tener un escaño, bueno, pues uno o dos escaños, si es que llega, ya veremos, si es que llega a entrar, y más o menos en una situación parecida se encuentra Vox, a quien las encuestas le dan entre cero y un escaño también. Luego, digamos que los partidos pequeños van a tener muy poquita influencia o muy poco que decir en el futuro Parlamento Vasco. Todo se va a manejar entre el Partido Socialista, el PNV, EH Bildu y, en menor medida, el Partido Popular, pero ya está, poco más. Ese es el escenario político al que nos enfrentamos, al que se van a enfrentar los vascos a partir de las elecciones de este domingo, si se cumplen, insisto, los sondeos, todo sea que luego nos hayamos equivocado o se equivoquen las casas de encuestas y esto no ocurra, pero todo hace pensar que sí. ¿Por qué digo que el escenario no es igual? Lo he dicho antes, pues porque evidentemente ese probable empate o ese incluso mayor número de votos a EH Bildu que al PNV nos conduce a un escenario sociológico en el País Vasco distinto del que veníamos conociendo hasta ahora. Y es importante valorar o reflexionar en torno a ello. Más allá de todo lo que ha pasado esta semana, el debate sobre si EH Bildu condena o no condena a ETA, que ya sabemos que no lo hace. El debate sobre si ETA es o deja de ser un grupo terrorista, ya sabemos que es un grupo terrorista, pero ya sabemos también que EH Bildu no lo reconoce como un grupo terrorista. Sí que es cierto que la izquierda abertzale ha hecho una campaña, o había conseguido hasta ese momento hacer una campaña muy volcada en los asuntos propios, en los temas que preocupan a los ciudadanos del País Vasco. Y fíjense algo que creo que es llamativo, porque de hecho la campaña no solamente no es equivocada, sino que probablemente ha sido un gran acierto, pero es que el resto de partidos también se han sumado a ese modelo de campaña. Ayer fue el último debate en el País Vasco, un debate organizado por el diario El País y la cadena SER. Estuvieron los 7 candidatos. ¿De qué se habló? Pues no se habló de ETA. Se habló de sanidad, se habló de vivienda, se habló de economía, se habló de educación, se habló de asuntos sociales, de bienestar, se habló de todo eso, no se habló de ETA. Y tenemos que empezar a plantearnos y a ponernos en esa circunstancia. Que esto no quiere decir, ni mucho menos, y ayer lo dije, creo que con la contundencia con la que hay que decirlo, que nos olvidemos de que ETA existió y de lo que pasó. Y desde luego no quiere ni mucho menos decir que nos olvidemos de las víctimas, para nada, en absoluto. Es decir, la memoria tiene que estar ahí, tiene que seguir estando ahí. Pero también tenemos que ser conscientes que para conseguir, para forjar esa convivencia que durante tanto tiempo estuvo rota en el País Vasco, porque durante mucho tiempo el País Vasco fue una sociedad moralmente destrozada por el terrorismo de ETA, para conseguir esa convivencia va a haber que contar, va a haber que tener en cuenta a esa otra parte, a los que llamamos los herederos del entorno político de ETA, como lo quieran llamar ustedes, me da igual. Pero hay que contar con ellos. Están ahí, y sobre todo, mucho más a partir de este domingo, si se cumplen los sondeos, siempre hay que poner ese sí, pero si se cumplen los sondeos, y EH Bildu tiene la representación que aparentemente va a tener. Es que sin eso, sin esa parte de la sociedad vasca, va a ser absolutamente imposible. Va a ser absolutamente imposible crear un escenario, un ámbito de convivencia en el que pueda superarse la página del terrorismo, que habrá que superarla, y pensar seriamente en lo que realmente le importa a la gente en el País Vasco, que son sus problemas. Y hoy por hoy ETA ya no es un problema. ETA desapareció, ETA ya no existe, ETA ya no mata, y por lo tanto estamos hablando de otras cuestiones. Y ese es el escenario en el que se tiene que mover la política vasca a partir del domingo. Hay una parte de contradicción en todo esto, y es que se refiere también al ámbito de lo nacional, ¿no? Y es que quienes, y lo dije ayer y lo reitero hoy, quienes han tenido en su mano exigir a la izquierda abertzale una mayor compromiso con las víctimas, una condena de la banda terrorista, una aceptación del daño causado, no lo han hecho. Y quien tenía eso en su mano no era el PP. Quien tenía eso en su mano era el PNV y era el Partido Socialista de Euskadi. Son ellos. Y esta es la responsabilidad moral que tiene que tener el Partido Socialista y el PNV. Y hay que exigírsela también, ¿eh? Porque ellos tenían en su mano el haberle obligado a EH Bildu a aceptar esas condiciones, a recorrer ese camino moral que todavía no ha terminado de recorrer. Y hay que seguírselo exigiendo, porque, ya lo ha dicho Pedro Sánchez, EH Bildu va a seguir siendo un socio preferente para determinadas cuestiones en el gobierno, en el Parlamento español. No es EH Bildu la que tiene que ponerle condiciones a Pedro Sánchez, es Pedro Sánchez quien tiene que ponerle condiciones a Bildu. Y las condiciones no pueden ser otras, insisto, que las de hacer ese recorrido moral de la condena, de la aceptación del daño causado, de la no equiparación de víctimas y verdugos. como sí hace la izquierda abertzale, y la petición de perdón. Y mientras eso no ocurra, quien está teniendo o quien va a seguir teniendo un problema moral es el Partido Socialista, Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Nos vamos al conflicto de Irán con Israel, porque esta noche, esta madrugada, Israel ha respondido con un ataque con drones en la provincia de Isfahan.
Lo ha hecho durante esta madrugada con un ataque cuyo origen y envergadura aún no están claros. Según medios israelíes y estadounidenses, se trata de la represalia de Israel al bombardeo iraní sobre su territorio el pasado sábado, pero desde Irán niegan haber sido atacados con misiles. Reconocen, eso sí, haber derribado al menos 3 drones y aseguran que no han sufrido daños. Este ataque ha provocado llamamientos de la comunidad internacional, desde la ONU a China, Rusia, Reino Unido y la Unión Europea, a la contención de ambas partes para evitar una escalada en Oriente Medio. Precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a todas las partes involucradas evitar cualquier acción que conduzca a una escalada. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha hecho un llamamiento a la contención a todos los países de la zona ante el riesgo de una guerra regional que, dice, está ahí y está presente.
Hacer un llamamiento a la contención de todos los países en la zona, porque efectivamente el riesgo de una guerra regional es un riesgo que todos sabemos que está ahí, que está presente.
Desde Sumar presionan al PSOE para que se reconozca de manera urgente el Estado palestino por parte del gobierno. Además, han lamentado el veto de Estados Unidos para que Palestina sea miembro de pleno derecho de Naciones Unidas.
La campaña para las elecciones en el País Vasco llega hoy a su fin y ETA ha resonado con fuerza esta semana.
El candidato del PNV, Pello Chantiano, ha lamentado que ETA aparezca siempre en periodo electoral y considera extraño que el PSOE se haya prestado a esto cuando, dice, es el marco que usa la derecha para tumbar al gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha dicho en una entrevista para Radio Popular.
Este tipo de campañas, pues siempre hay tendencia para llevar ciertos temas al barro, pero creo que ya es un patrón que se repite. En cada elección siempre aparece ETA. Y además es un tema que emplea la extrema derecha en España permanentemente para obstaculizar cualquier avance político y social, ¿no? Yo, desde ese punto de vista, pues me parece bastante extraño que el Partido Socialista se haya prestado a esto cuando es precisamente el marco de la extrema derecha empleado para obstaculizar, incluso neutralizar o tumbar el gobierno de Pedro Sánchez.
Desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que se refleje en las urnas lo que ha calificado de tomadura de pelo a los vascos del PNV y del PSE por criticar que Bildu no quiera calificar a ETA de banda terrorista mientras siguen pactando con ellos.
Fue sorprendente y es una vergüenza, una falta de respeto al pueblo vasco, que mientras aquí discutían que jamás volverían a hablar ni a negociar ni a pactar con Bildu, en Madrid estaban pactando con Bildu, negociando con Bildu y siendo aliado de Bildu. Pues bien, es evidente que el Partido Nacionalista y el Partido Socialista han utilizado los argumentos del PP para retratar a Bildu, pero no han roto los acuerdos y los pactos que tienen con Bildu.
Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha avisado de que si el PP es clave en las elecciones vascas, no dará sus votos gratis porque, dice, ser decisivo significa ser freno para que Bildu esté en las instituciones y para aplicar políticas económicas que no sean el reflejo de las políticas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha dicho en una entrevista para Antena 3.
Nosotros lo que les decimos a nuestros votantes y a todos los vascos que concurren a las urnas el domingo es que no les vamos a fallar y que si somos decisivos vamos a ser decisivos y que ser decisivos significa ser freno para que Bildu entre las instituciones, como lo hemos demostrado y ahí está toda nuestra trayectoria. Pero no solo se trata de esto, nosotros queremos ser determinantes también para que las políticas que se apoyen en las urnas votando al Partido Popular sean las políticas que se pongan en práctica a partir del lunes en el País Vasco.
Gamarra ha acusado al PSOE y al PNV de haber abierto las puertas a Bildu en las instituciones y resta credibilidad a las declaraciones de ambos contra la formación abertzale.
Puigdemont asegura tener bien cogido al Estado y aboga por lograr más cesiones.
El candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha asegurado que tiene bien cogido al Estado. No obstante, ha reivindicado la necesidad de que Cataluña se plante y se haga respetar ante el gobierno central para conseguir más cesiones, como la amnistía. Considera que esta es la única manera de conseguir resultados, aunque la otra parte no ceda de buen grado. En este contexto ha asegurado que desde Junts votarán que no a los presupuestos generales del Estado si no revierten los déficits a Cataluña y ha retado al candidato del PSOE, Salvador Illa, a hacer lo mismo.
Voy a hacer una cosa que seguro que si le preguntan al candidato socialista no va a decir lo mismo que nosotros. Nosotros votaremos que no a los presupuestos generales del Estado si no revierten los déficits y los incumplimientos históricos que los gobiernos de un lado, del otro y el señor Illa también han provocado a Cataluña.
Puigdemont ha advertido de que no permitirán retrocesos en cuestiones como el catalán y ha reclamado la gestión de todas las infraestructuras de Cataluña. Mientras tanto, el abogado de Puigdemont comparecerá el próximo lunes en la comisión del Senado que está tramitando la proposición de ley de la amnistía. Una comisión que ha creado la Cámara Alta con un calendario de comparecencia a favor y en contra de la norma. Desde Junts han elegido a Gonzalo Boye como persona que defienda la amnistía a tan solo unas horas de que arranque la campaña electoral en Cataluña.
Bruselas advierte de que España es el país de la Unión Europea donde más van a aumentar el gasto en pensiones.
La Comisión Europea ha avisado de que España es el país de la Unión Europea donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones. Esto es consecuencia del impacto de las reformas del sistema que supondrán un incremento del gasto de hasta el 4,6% del PIB en el periodo de proyección que abarca hasta 2070. La Comisión también apunta a que el gasto aumentará considerablemente durante la primera parte del periodo hasta 2045, cuando España registrará también el mayor incremento del PIB con un aumento de casi el 4%. Bruselas señala que los principales motores de esta presión al alza son las nuevas reglas de indexación basada en el IPC y la supresión del factor de sostenibilidad. El nuevo régimen de bonificación y el correspondiente aumento de la edad efectiva de la jubilación compensan parcialmente este aumento, pero el resto de las medidas adoptadas aumentan ligeramente el gasto público en pensiones. Esta previsión de gasto apunta a que España tendría que ajustar un desfase en el sistema del 0,8% del PIB, equivalente a 11.695 millones de euros.
Lorena Ruiz en los mercados.
El IBEX 35 cierra con caídas moderadas del 0,33% en los 10.729 puntos tras el ataque de Israel a Irán de esta madrugada. Solaria, que se deja un 3,64%, Grifols y Acciona Energía han sido los valores que más han caído, mientras que Enagás, con un rebote del 1,41%, Colonial y Telefónica, el día de su 100 aniversario, destacan en las alzas del selectivo español.
Y terminamos en Latinoamérica.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha denunciado que un país vecino está buscando controlar los recursos naturales del país, como el litio. Arce no ha querido dar detalles sobre el país al que se refería, aunque ha alertado de los afanes de las potencias por controlar el litio boliviano.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
De cola, hay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Los viernes en El Balance, Alejandra Gómez nos conduce al lado más humano de la información. La actualidad con otro enfoque en nuestro cajón desastre.
Alejandra Gómez, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Fíjate, para ti y para mí que trabajamos en la radio, en general la palabra, las palabras, todo lo que implican, ¿no?
Sí.
Pero para nosotros que trabajamos en la radio, qué importante es el poder de la palabra, ¿verdad?
El poder de la palabra, el poder de las expresiones, el cómo nos comunicamos con el resto. Bueno, es algo que es importante para nosotros, Federico, pero también para el resto del mundo.
Sí, sí, claro, por supuesto. Pues de eso vamos a hablar hoy en nuestro cajón desastre, ¿no?
Sí, sí, de cómo optimizar nuestro lenguaje y de cómo poder cambiar incluso nuestras relaciones interpersonales con él.
Qué importante es la palabra y qué capacidad tiene de transformar la vida de las personas. Contigo, con Alejandra, y nuestro pedazo de entrevista de hoy.
Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales. Todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro cajón desastre.
Son varias las investigaciones que destacan que las distintas lenguas nos hacen ver la vida desde diferentes ángulos. Y es que los sonidos, las palabras que utilizamos y las expresiones de las que nos hacemos eco pueden cambiar nuestra vida y también nuestras relaciones. Sobre ello vamos a hablar con Juliana Manrique, economista y autora del libro El poder transformador de las palabras. Bienvenida, Juliana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y poder hablar de una cosa tan bonita como son las palabras.
Juliana, en tu libro El poder transformador de las palabras te centras en exprimir todo lo que tenga que ver con esas composiciones vocales y consonantes. ¿Qué tienen de especial las palabras?
Pues las palabras tienen de especial que normalmente no solamente transmiten una información, ¿no?, sino que están envueltas en emociones, de acuerdo con el estado de ánimo con el que las pronunciamos. Si las pronunciamos de una manera, nuestro estado de ánimo está un poquitito, pues está más agresivo o está más desestabilizado y tal. Todo ese tipo de palabras, pues llevan consigo emociones que las personas a las que nos dirigimos totalmente las captan y se quedan con eso exclusivamente, con ese daño. Son como piedras a veces que podemos lanzar, y otras veces son palabras que sanan, que hacen mucho bien a las personas, pero siempre, Alejandra, teniendo en cuenta que las palabras tienen que ser verdaderas. No podemos decir algo que no sea cierto.
En el libro defiendes que las palabras pueden hacernos ver otro mundo, el sabio uso del lenguaje. ¿Cómo puede ser esto?
Pues mira, sí, porque normalmente las palabras, dependiendo cómo las pronunciemos y cómo las digamos, pueden abrir horizontes a las personas. O sea, no es lo mismo decir, o sea, tú para esto no sirves, que decir, bueno, esto es difícil, pero si tú pones esfuerzo, lo vas a poder conseguir. Es distinto, o sea, la percepción que tiene la otra persona. Ella sabe que si pone esfuerzo, puede llegar a conseguirlo. En cambio, si le decimos, esto para ti es que es imposible que lo consigas, pues lógicamente esos oídos se cierran, ese corazón se cierra, esa cabeza se cierra, y entonces ya no se pone esfuerzo. Te voy a poner un ejemplo de hace poco, Alejandra, si me permites,
sí,
que
claro.
Pasó con, o sea, estando yo presentando mi libro, una persona al final comentó lo siguiente. Dice, yo cuando era estudiante, tenía latín, y el primer día, nada más llegar, el profesor dijo, bueno, esta es la primera clase de latín, el latín es una lengua muerta y no se utiliza en ningún sitio. Dice, y a mí aquello me impactó, y aquello repercutió en el esfuerzo que yo puse en esa asignatura, porque total me di cuenta que no servía para nada, o por lo menos es lo que yo percibí del profesor.
Claro.
Es un ejemplo muy claro y muy gráfico.
Claro, claro, sí, sí. Antes has comentado, Juliana, que todas las palabras que emitamos tienen que ser verdaderas. ¿Por qué?
Pues tienen que ser verdaderas porque yo no puedo decir a una persona y decirle, oye, eres la persona más simpática del mundo, cuando no es cierto. O sea, yo me tengo que fijar realmente, o por ejemplo a una niña, a los niños, ¿no?, que le decimos, es que eres la más lista, tal, bueno, pues a lo mejor no es verdad. O a lo mejor resulta que es que nos tenemos que fijar realmente en los talentos que tienen las personas y que puede ser perfectamente que sea una persona, pues a lo mejor no es simpática, pero a lo mejor es una persona inteligente o es una persona importante. Todas las personas somos importantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a centrarnos en trabajar y en desarrollar y ayudar a las personas con nuestras palabras a que desarrollen realmente esos talentos que tienen. Porque luego, si les estamos diciendo que son personas súper simpáticas, súper listas, súper inteligentes, luego van a llegar a la vida y se van a encontrar con que la realidad a lo mejor no es esa. Y surgen muchas frustraciones. O sea, que las palabras tienen que ser palabras siempre verdaderas, porque las que no son verdaderas normalmente a lo mejor manipulan un poco, ¿no?, para conseguir algo que queremos de esa persona. Y entonces decimos una palabra que no es cierta. Y eso es muy grave, tanto para la persona que lo dice como para la persona que lo escucha.
A tu juicio, ¿cuáles son los factores cruciales que juegan entre el lenguaje y las relaciones?
Pues los aspectos cruciales son, por una parte, aceptar a las personas como son. Yo creo que esto es básico y fundamental, porque cuando aceptamos a las personas como son, la actitud nos cambia totalmente. Y entonces estamos viendo en esas personas alguien y estamos más capacitados para ver lo que tienen, los talentos que tienen. Y nos fijamos antes en los talentos que tienen para poder tirar de ahí para arriba de ellos y sacar lo mejor, o de ellas, y sacar lo mejor, que si a una persona ya de por sí, por una imagen, por una palabra que ha dicho, por una presencia que no nos es agradable, ya la rechazamos totalmente. Entonces ya no estamos como capacitados para decir palabras verdaderas a esa persona. Estamos capacitados, a lo mejor en cualquier momento nos puede salir algo despectivo o algo que hiriente, porque no hemos trabajado esa aceptación. Y para aceptar a las personas hace falta mirarlas, reflexionar, acogerlas, en una palabra, para que cambie nuestra actitud.
¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona para aplicar esta sabiduría del lenguaje, aparte de aceptar, aceptar esas palabras verdaderas, mirar a esas personas?
Pues hace falta, lo más importante es, yo voy a decir quizá a lo mejor algo un poco negativo ahora mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que nos impide decir palabras verdaderas, palabras que amplíen horizontes, palabras que puedan sacar lo mejor de las personas, es quizá el activismo. O sea, la falta como de tiempo para reflexionar, el no parar. Muchas veces pensamos que somos pues lo que vamos haciendo por la vida, las cosas que hacemos, y no es verdad. O sea, tenemos que parar para acelerar. Si no paramos, nos podemos estrellar. Entonces, eso es tan importante para mí, el parar para acelerar, que es que parando te capacitas tú misma para poder mirar a las personas bien, para poder aceptarlas. Porque si no paras y te dejas llevar por el activismo, la multitarea, la rapidez, nos salen palabras impulsivas, cosas de las cuales luego todo el mundo tenemos la experiencia de que nos hemos arrepentido.
O sea que realmente relacionas en esta investigación, en este libro, relacionas las palabras con el momento presente también. Es una especie de meditación el lenguaje.
El lenguaje es una especie de meditación, es una especie de estar presente, porque te hace, cuando una persona está presente con otra, pasan cantidad de cosas, pasan muchas cosas, porque estás escuchando, estar presente no solamente es un silencio, para escuchar no solamente es un silencio exterior, es que es importantísimo el silencio interior, porque con el activismo y con la multitarea tenemos cantidad de ruido dentro, y los ruidos, el alboroto,
el diálogo interno, dale que te pego, ¿no?, maquinal y tal, automático, eso no nos lleva a poder escuchar a las personas. Hay que tener un silencio interno que no es un mutismo inactivo y vacío, sino es un mutismo, es un silencio interior capaz de acoger a la otra persona, porque si estamos llenos de otras cosas y de otros ruidos, es imposible acoger a las personas. Por eso a mí me parece que el silencio interior, cuando estás presente, es, bueno, una especie de mindfulness, pero muchísimo mejor, porque es que te ayuda a centrarte en lo que esa persona está diciendo, y cada vez que te vayas a otro sitio, a otros pensamientos, es volver, y eso es trabajar, es como trabajar los músculos, de la misma manera. Eso es lo más bonito que puede existir en esta vida, porque las personas además se sienten, el bien que podemos hacer, se sienten valoradas, uh-huh. y además aumenta la autoestima.
Hemos hablado de lo que podemos hacer nosotros con las palabras. ¿Esas palabras también pueden defendernos a nosotros de entornos hostiles? ¿Y cómo lo pueden hacer?
Sí, esas palabras también pueden defendernos de contextos hostiles, porque yo creo, parece una paradoja que no da resultado, pero mi experiencia es que sí da resultado. Si tú te respetas, te respetan. ¿Qué quiere decir con eso? Que si una persona te levanta la voz, lo que te sale es la impulsividad, a lo que te lleva es a levantar todavía más la voz, ¿no? Y la mayoría de las veces pensamos que eso es el que nos respeten. Y no, existen otras formas mucho más eficaces, mucho más elegantes, que a lo mejor es bajar el tono, dos tonos más bajos a la hora de hablar. Y decir, oye, pues mira, y ser asertiva. Eso te defiende muchísimo. Decir, mira, yo en estas condiciones no soy. O sea, es que no puedo hablar. Y eso también te ayuda mucho, porque según te tratas, te tratan. Y me parece crucial a la hora de defenderte de esos ambientes hostiles, porque además tú tienes que pronunciar palabras con muchísimo más valor que las que te están diciendo a ti. Y tiene mucho más valor el bajar el tono y decir, ser asertiva, que gritar y ponerte al mismo nivel. Eso no llega a nada, porque eso todavía lo incendia todavía más. O darte la media vuelta si la persona sigue. Como,
claro.
Hombre, oye, lo siento, pero yo no puedo seguir hablando así.
No es mi lucha.
Efectivamente, yo no quiero entrar a esta batalla.
¿Puede la forma de hablar...?
A mí me da la gana.
¿Puede, Juliana, ¿puede la forma de hablar de alguien aportarnos pistas sobre cómo es esa persona? No sé si las dividirías en categorías o si hay algunas claves.
Bueno, yo creo que cuando escuchas, y escuchas con ese silencio interior, conoces mucho más, no solamente conoces mucho más a la persona, que sí que es cierto, ¿no?, pero más lo que no te dice que lo que te dice en ese lenguaje. O sea, a veces, si escuchas de verdad, te estás dando cuenta de lo que necesita esa persona, te estás dando cuenta de los valores que tiene esa persona, te estás dando cuenta de lo que es importante para ella, aunque en ese momento a lo mejor no te lo diga, ¿no?, pero por sus expresiones, la manera de categorizar lo que dice, todo eso de lo que es importante para ella, sus valores, cómo se relaciona con la gente, cómo es su familia, cómo ella, bueno, muchísimos campos pueden salir a relucir en el lenguaje, siempre y cuando escuchemos. Es más, incluso cuando una persona te está contando un problema que para ella es importante y tal, incluso en esa escucha, y ella ve que estás escuchando y que tiene alguien, a un interlocutor delante, puede incluso hasta en el momento que habla y que habla en alto, puede incluso encontrar la solución a ese problema que a ella antes o a él antes le podía totalmente abrumar y pesar. O sea, lo importante que es sentirte escuchado por alguien.
El verbalizarlo en alto.
Totalmente.
¿Todo esto que estamos hablando cambia en función de la lengua que apliquemos? Es decir, ¿sería lo mismo esa sabiduría del lenguaje aplicada al castellano, al catalán, al francés, al inglés, al alemán?
En principio sí, porque es que es la misma persona, son las personas, ¿no? Es como la actitud que tienes en tus relaciones interpersonales, es lo mismo. sea, que es que es los gestos no verbales que se unen a los gestos verbales y ahí te transmiten muchísimas cosas que te hacen sentirte bien o sentirte mal. O sea, que en principio yo creo que el idioma no tiene mucha... O sea, puede haber idiomas mucho más expresivos y tal, ¿no? Pero en principio yo creo que es lo mismo, desde mi punto de vista, ¿eh?
Juliana, algunos consejos para perfeccionar nuestra sabiduría del lenguaje. Estoy segura de que muchos oyentes querrán saber cómo poner su lengua a punto en esta carrera de fondo de mejora del lenguaje.
Pues mira, uno de los consejos es, primeramente, vamos a ver, hay muchos tipos de conversaciones. Hay conversaciones informales, ¿no?, que nos van creando vínculos, pero hay conversaciones quizá también más difíciles, que hay que pensarlas y tal. Yo creo que siempre tenemos que saber a quién nos dirigimos, qué es lo que queremos transmitir en esa conversación, sobre todo pensar mucho qué tipo de persona queremos ser. Entonces, el tipo de persona que queremos ser es como el fundamento de las palabras que luego vamos a pronunciar. Tampoco agobiarnos, ¿eh?, porque todo el mundo somos vulnerables, todo el mundo pasamos por una situación mala, incluso la sencillez hace que muchas veces lo digamos. Oye, mira, hoy no estoy para que me hable nadie porque es que tengo un disgusto por dentro cuando se me pase y tal, o a lo mejor, y entonces, por lo tanto, eso también ayuda a las personas, ¿no? Porque es verdad que todo funciona, en la familia funciona de acuerdo como el estado emocional de los padres. En el trabajo, el equipo funciona de acuerdo como está el jefe de equipo emocionalmente, en todos los lados, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante eso. O sea, el verbalizar que ese momento no estamos para eso. Y después, por otra parte, saber a quién nos dirigimos y también la persona que queremos ser para pronunciar esas palabras de valor. Desde mi punto de vista, ¿eh? Y me parece que es lo más importante, saber quién quiere ser.
Pues con esa clave, con ese saber quién queremos ser, sobre esas palabras y expresiones terminamos. Juliana Manrique, economista y autora del libro El poder transformador de las palabras, muchas gracias por esta entrevista aquí en Capital Radio.
Muchas gracias, Alejandra, y un saludo.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Pues con Lorena Ruiz y con Pedro Díaz vamos a conocer los titulares económicos de esta semana.
La inflación de la eurozona baja al 2,4% en marzo en tasa interanual, lo que supone dos décimas por debajo del dato de febrero según los datos de Eurostat. El IPC se coloca así en su menor nivel desde noviembre del año pasado. La mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona del euro provino de los servicios, por delante de los alimentos, el alcohol y el tabaco, y de los bienes industriales no energéticos y de la energía.
En cuanto a la tasa de paro de los países de la OCDE, se situó en febrero en el 4,9%, sin cambios y en su nivel más bajo desde junio de 2023. España se sitúa como el país miembro con la mayor tasa de desempleo, con un 11,5%, seguido de Grecia y Colombia. Y en cuanto al paro entre los menores de 25 años, el índice repuntó en febrero 5 décimas, hasta el 10,9%. Aquí España también se sitúa en el primer lugar, con los niveles más altos de desempleo en esta franja de edad, con un 28%.
El Fondo Monetario Internacional prevé que España sea la segunda gran economía que más crezca en 2024 y 2025 por detrás de Estados Unidos y Canadá. Concretamente, prevén un crecimiento de 4 décimas para España y de 6 para el país norteamericano. eleva una décima su anterior pronóstico para el crecimiento de la economía mundial de este año hasta el 3,2% y mantiene sin cambios el de 2025.
Además, el Fondo Monetario Internacional considera que las altas tasas de interés podrían ralentizar la economía más de lo previsto y establece la prioridad de los bancos centrales en garantizar el descenso suave de la inflación sin flexibilizar las políticas de forma prematura ni hacerlo demasiado tarde.
El déficit comercial español supera los 6.000 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 5,3% menos que en el mismo periodo de 2023. Según el Ministerio de Economía, las exportaciones rozan los 62.000 millones de euros, un 30% menos, la segunda mayor cifra de la serie para este periodo, mientras que las importaciones se reducen a 68.000 millones, un 3% menos. Economía destaca que el sector exterior español continúa 2024 de forma estable a pesar del complejo contexto internacional, ya que superan las cifras de antes de la pandemia.
La confianza empresarial aumenta un 1,5% en el segundo trimestre con respecto al primero, con lo que suma dos trimestres consecutivos al alza.
Según el INE, el 20% de los gestores encuestados mantiene una opinión favorable sobre la marcha de su negocio en los tres primeros meses del año, frente a un 17% desfavorable. En términos similares, un 23% de los encuestados confían que su negocio evolucione bien en el segundo trimestre, frente a un 14% pesimista y un 13% espera aumentar su plantilla. Solo un 7,8% cree que disminuirá.
El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 160 millones de euros para que las comunidades autónomas ejecuten el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con 20 millones de euros más que en 2023.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, considera que se puede constituir una alternativa española a la OPA en marcha sobre Talgo por parte de la compañía húngara Magyar Vagon. Cree que otros constructores ferroviarios como Alstom, Stadler y CAF podrían participar en esa operación. Asegura que la tecnología de Talgo es única en el mundo, por lo que el Ejecutivo ve la OPA con máximo cuidado y a la espera de otros actores.
Pero ha sido Naturgy la compañía protagonista de esta semana, y es que el grupo Emiratí TACA ha confirmado que está en negociaciones con CVC y GIP para hacerse con el 41,3% del capital de la energética, lo que implicaría una OPA sobre la totalidad de sus acciones.
Estas intenciones no han gustado mucho al Ejecutivo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera a Naturgy como una empresa con importantísimas tareas estratégicas para España. Por ello, dice, prefiere que no haya ningún tipo de inversión extranjera que pueda afectar a la seguridad de empresas estratégicas para el país.
En Sumar son más duros. Su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha pedido al Ejecutivo que vete la posible OPA a Naturgy y que haya una entrada de capital público en la energética de forma similar que con Telefónica.
Por su parte, la patronal COE considera que la posible entrada de TACA en la energética es algo normal que le puede pasar a las empresas privadas, mientras que desde Comisiones Obreras defienden que el capital de Naturgy sea español y apuestan por tomar posiciones en las empresas estratégicas.
Y hoy en el balance de la economía nos detenemos en el evento Disrupt 2024 sobre la inteligencia artificial.
El balance de la economía.
Este jueves se ha celebrado el evento Disrupt 2024 liderado por Sabio Group, que se ha centrado en el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial. Tenemos con nosotros a Gabriel Rodríguez, Managing Director de Sabio Group España. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos un poco qué tal ha ido el evento.
Bueno, pues la verdad que ha sido un éxito. Disrupt 2024 es un punto de encuentro muy importante de Sabio, como líder en aplicación para temas de AI, para enriquecer las interacciones con los clientes. Y el evento, como no se podía esperar de otra manera, ha servido para debatir muchos aspectos tecnológicos avanzados, sino también para impulsar un diálogo sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo todas las interacciones que estamos teniendo en estos momentos y prometiendo unos cambios significativos y duraderos para el futuro. Yo creo que es un gran desafío que todos nos vamos a encontrar de aquí al futuro, a ver cómo todos estos nuevos desafíos que la inteligencia artificial nos pone en el camino vamos a poder consolidarlos y llevarlos a una mejora en nuestras atenciones al cliente.
¿Y cómo deben afrontar las compañías los nuevos desafíos a los que se enfrentan precisamente con la inteligencia artificial?
Pues lo primero de todo, debemos subrayar la importancia de ver a la inteligencia artificial como, como una herramienta que nos va a permitir mejorar todo aquello que conocemos como customer experience, como la experiencia del cliente. Un aliado para nuestras compañías. La inteligencia artificial ha llegado y está empezando a evolucionar para ser un aliado en el cual nos traiga verdaderos cambios en las estructuras organizacionales, numerosos retos y desafíos. Pero también nos está abriendo muchísimas oportunidades de crecimiento e innovación, fundamentalmente en todo lo que es el customer experience, ¿no? Yo creo que ahora hay unos retos claros por parte de las empresas, que es juntamente con Sabio trabajar en los casos de uso, los casos sobre los cuales se quiere desplegar un tema de inteligencia artificial, y cómo esto va a impactar positivamente en los modelos de negocios, en el valor añadido, en los retornos de la inversión, en el valor que las empresas quieren dar a sus clientes, ¿no? El desarrollo de sus habilidades y capacidades reforzará el ADN de cada una de las organizaciones y les dará un posicionamiento todavía mayor de los que tienen en el mercado, ¿no?
Hablabas de mejorar el servicio que se ofrece a los clientes. ¿Cómo puede hacer esto la inteligencia artificial?
Pues muy buena pregunta. Yo creo que la inteligencia artificial está creando muchas expectativas. Está claro que ha llegado para quedarse, no es una moda pasajera. Y lo hemos visto en el Disrupt. En el Disrupt 2024 hemos destacado claramente las oportunidades expansivas que la inteligencia artificial generativa ofrece a las industrias en sus estrategias de customer experience, mediante la personalización avanzada, la generación de contenido de todo tipo en tiempo real, y eso es algo que cada vez más las marcas están adoptando y están viendo como el futuro, mejorando sus interacciones a través de todos los canales, como chat, la parte de voz, que es algo que sigue estando y seguirá estando, y canales como WhatsApp, canales digitales, que cada vez están teniendo más posicionamiento, todas las interacciones con las redes sociales. Y esto es algo que lo que nos va a permitir es ofrecer unas experiencias hiperpersonalizadas a cada uno de esos clientes que tienen las empresas. Además, la integración de la inteligencia artificial en la analítica avanzada sugiere que podemos ahora manejar volúmenes enormes de datos para mejorar las operaciones empresariales. Para ello, va a ser necesario construir infraestructuras robustas que soporten el análisis de datos en tiempo real, evidentemente, porque todo esto estamos hablando de que es en tiempo real, y que esté muy enfocado y centrado en el dato del cliente. Es esencial para la adopción de la inteligencia artificial en las empresas, pues promueve un entorno de negocio justificado y económicamente viable, que también es uno de los grandes objetivos, que ese retorno de la inversión sea viable y consolidado.
La inteligencia artificial plantea un marco propicio para las grandes empresas, pero ¿qué ocurre con las pymes?
Pues yo creo que las pymes, hoy por hoy, la llegada que hay en la inteligencia artificial a las pymes, a todo, ya no es algo único para las grandes empresas. Hoy por hoy, empresas como Sabio proveen a cualquier volumetría de empresa el acceso a estas tecnologías, y es algo que también puede hacer. Puede abrirles y expandirles el negocio y hacerlos llegar a unos marcos de gestión de sus clientes, de sus proveedores, de sus relaciones, más allá de lo que tienen pensado hoy.
Hemos hablado de la parte positiva de la inteligencia artificial, pero ¿cuáles son sus riesgos?
¿Cuáles son sus riesgos? Pues vamos a ver, yo creo que se han creado muchos mitos alrededor de los riesgos que la inteligencia artificial puede dar, puede tener o puede hacer. Todavía no hemos visto ese riesgo que podemos decir. Yo no lo veo personalmente. Lo que veo es que lo que va a hacer es que la calidad humana cada vez va a ser más potencial, y que la inteligencia artificial lo que sí tiene que estar amparada es por unos valores éticos y por unos valores de calidad que tiene que prestar las empresas que van a empezar a utilizar la inteligencia artificial.
Precisamente, ¿cómo podemos implementar la inteligencia artificial sin perder valor humano?
Pues un día, sin duda, es un gran desafío que tenemos en alcanzar eso. Yo creo que el éxito de su implementación reside en una palabra simple: equilibrio. Hay que balancear. Siempre la calidad humana tiene que estar vinculada a una evolución tecnológica. Obviamente, desde Sabio trabajamos con nuestros partners constantemente en un enfoque holístico que ponga en práctica la igualdad de condiciones, la eficiencia y la innovación tecnológica con el respeto y la consideración hacia nuestros equipos humanos y sus valores. Y esa es una gran responsabilidad de todos los que estamos vinculados al negocio de la inteligencia artificial y a la autorización de manera la utilización de manera responsable de la misma.
Claro, precisamente hace unas semanas se publicó un estudio que venía a decir que en los próximos 10 años se van a perder unos 400.000 empleos consecuencia de la inteligencia artificial. Luego también está el tema de que la obsolescencia de los robots a día de hoy es relativamente corta y tienen una vida mucho menor que la de los humanos.
Bueno, las opiniones en lo que respecta a la inteligencia artificial y su impacto directo e indirecto en el empleo son diversas y variopintas. Estamos dando los primeros pasos en este tema de la inteligencia artificial y bajo mi punto de vista creo que debemos hacer hincapié en la función de la AI como algo importante, pero también es importante toda la creación de nuevos roles y oportunidades laborales que la inteligencia artificial está creando y mucho más que va a crear en el futuro.
En cuanto a legislación, la Unión Europea ha aprobado la primera ley de inteligencia artificial del mundo. ¿Qué opina de ella?
Pues algo muy necesario. Sin duda, su aprobación marca un avance significativo, estableciendo un marco regulatorio pionero que promueve el desarrollo responsable y ético de la AI. Como decía antes, para mí es, para Sabio, para nosotros es uno de los puntos más importantes. Este marco legal equilibrará la innovación con la protección al consumidor y la privacidad de datos. Creo que va a proporcionar una claridad y una seguridad tanto para las empresas como para los desarrolladores. Y esta legislación no solo fomenta la adopción inclusiva y la justa de la inteligencia artificial, sino que también promoverá un progreso tecnológico que respete a los derechos humanos y favorecerá un desarrollo equitativo.
¿Y cree que sienta un paradigma que se aplicará en el futuro en mercados más potentes en cuanto a desarrollo de inteligencia artificial como son China y Estados Unidos?
Bueno, yo creo que estaremos por verlo, pero sí, está claro que sí, que será un impacto y un paradigma, sí, estoy de acuerdo. Pero es algo que estará por verse, no, todavía no está definido y vamos a ir viendo la evolución y vamos a ir viendo poco a poco esa evolución que tenga, o poco a poco, o quizás no tan poco a poco como pensamos, pero sí, eso será así.
Y bueno, ¿podría la inteligencia artificial ayudar a reducir el problema del déficit de talento que sufren muchas empresas?
Por supuesto, claro que sí, totalmente seguros de eso. Se trata de una herramienta valiosísima y poderosa. Y con las legislaciones que se están haciendo, yo creo que encima se va a poder ayudar a las organizaciones a abordar este déficit de talento dentro de unos marcos éticos y de protección apropiados, optimizando los procesos de reclutamiento y selección, identificando y desarrollando habilidades, mejorando la retención del empleado y asumiendo la productividad global de la fuerza laboral.
La sostenibilidad es algo esencial, casi obligatorio a día de hoy. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a las empresas para conseguir los objetivos de descarbonización?
Pues la inteligencia artificial también juega un papel clave en el acompañamiento a las compañías en el trazado y alcance de sus objetivos sostenibles, al ser capaz de proporcionar herramientas y tecnologías que optimicen la eficiencia energética. Estamos hablando de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero o promover prácticas sostenibles. Por ejemplo, poniendo algún ejemplo en la conversación, me gustaría señalar la automatización de los procesos industriales o la gestión inteligente de edificios. En este último caso, en edificios, por ejemplo, donde estamos nosotros aquí, o en Londres, donde tenemos nuestras oficinas también, los sistemas de inteligencia artificial pueden controlar y optimizar el funcionamiento de los sistemas de climatización, iluminación, equipos de edificios comerciales. Bueno, yo creo que ahí es otro terreno en el cual la inteligencia artificial va a dar mucho valor y va a aportar mucho beneficio.
Uno de los grandes debates quizás sea en qué lugar va a quedar la propiedad intelectual con una inteligencia artificial generativa que utiliza como base obras de artistas humanos.
Bueno, yo creo que se está trabajando para, dentro de esos parámetros, de esas leyes, de esos controles que hay, para evitar esos posibles fraudes en un futuro y para poder tener todos esos controles de propiedad intelectual tan importantes para continuar con los desarrollos de arte y de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana cubiertos, y que la inteligencia artificial no sea, por decirlo de una manera, un hacker en nuestro día a día, ¿no?
Hablamos de sostenibilidad, hemos hablado de propiedad intelectual, también de atraer y retener el talento, pero ¿cuáles son los sectores que mejor se han adaptado a la inteligencia artificial?
Pues yo principalmente creo que uno de los mejores sectores que se está adaptando a la inteligencia artificial es toda la parte de atención al cliente, evidentemente, sean del sector que sean, pero todo aquello que esté vinculado a reservas, gestión de incidencias, gestión de trámites, y dentro de esto yo creo que en el mundo del seguro se está evolucionando muy rápidamente, en el mundo de la sanidad se está evolucionando muy rápidamente, ya el hecho de gestionar citas, el hecho de reprogramar una cita, el hecho de tener unos primeros contactos, la inteligencia artificial está dando mucho valor en estos aspectos.
Hablábamos antes de las pymes. Según el barómetro de adopción de la inteligencia artificial en las pymes españolas, tan solo el 2% utilizan esta nueva tecnología. ¿Crees que existe falta de conocimiento y escepticismo?
Bueno, facilitando un claro y asequible acceso a las herramientas de este tipo de tecnología desde plataformas de IA en la nube, herramientas de análisis de datos o software de automatización. Yo creo que, al igual, incentivando programas de asesoramiento y mentoría que permitan conectar a pequeños empresarios con profesionales expertos en IA y tecnología, entre otros. Humildemente creo que el Disrupt también permite no solo a nuestros grandes clientes, sino a esos clientes más pequeños, acceder a un conocimiento, a un acceso a la información y a unas capacidades que se pueden brindar y las tienen al alcance de la mano. Pero sí, es un gran trabajo que se pueda permitir a esas empresas acceder a incrementar ese acceso a la inteligencia artificial.
¿Cuánto necesita invertir una empresa para poder aplicar inteligencia artificial en sus procesos?
Pues, sinceramente, la inversión en digitalización varía ampliamente entre industrias, regiones, capacidades y necesidades que el cliente quiere tener, pero está creciendo significativamente cada año. Las empresas líderes están invirtiendo miles de millones de euros, esa es una realidad, especialmente en tecnologías avanzadas de la inteligencia artificial, pero tampoco tenemos que irnos a ese aspecto. Los casos de uso, como mencionaba al principio de la conversación, los casos de uso pueden ir de casos de uso simples para ir probando, ir viendo esa inclusión de la inteligencia artificial en mis procesos de atención al cliente, en mis procesos internos, en mis procesos de validación internos en la organización, a luego casos más complejos. Y en base a eso, los niveles de inversión irán variando, y sobre todo, siempre, que es lo que hacemos desde Sabio, teniendo un retorno a la inversión claro en cada paso que se da en las inversiones de inteligencia artificial.
Uh-huh. Y bueno, ya para ir terminando, ¿estamos ante una cuarta revolución industrial?
Buena pregunta. Yo creo que sí, podríamos definirlo de esta manera. Sí, es una muy buena forma y una muy buena forma de definir esta nueva revolución, ¿no? Lo cierto es que estamos viviendo una época sin precedentes, caracterizada por la fusión de tecnologías que difuminan las líneas entre los ámbitos físicos, digital y biológico. La inteligencia artificial, la robótica, la Internet de las cosas, la biotecnología y otras innovaciones están transformando las industrias, la sociedad y nuestra vida, nuestro día a día en la vida, promoviendo cambios sin precedentes en la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros.
Pues Gabriel Rodríguez, Managing Director de Sabio en España, muchas gracias por atender al Balance en Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros y que tengáis un buen día.
Igualmente.
Capital Radio, 103.2.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Madre mía, por Dios, ya no sé ni qué hora estamos. En la sintonía de Capital Radio, Lorena, ¿y hoy por qué traemos a Patti Smith?
Porque un día como hoy, de 1978, se editó este single.
¿Qué se llama?
Because the Night.
Que es, por cierto, un tema compuesto por Bruce Springsteen para Patti Smith. Pues con la música de Because the Night, con este temazo de Patti Smith, vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianas. Por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
El candidato de Bildu ha pedido perdón a las víctimas de ETA por no haber calificado a la organización de banda terrorista, aunque ha insistido en no condenar el terrorismo.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí. Una de las tradiciones políticas que hoy pertenece a H. Bildu fue agente de dolor en el pasado. Después fue parte de la solución y hoy creo que H. Bildu está en disposición de ser agente de la reconciliación.
Ahora los de Otegi intentan recabar el voto de los simpatizantes de Podemos y de Sumar porque dicen no hay otra izquierda que pueda. Además, han mostrado sorprendidos con el PSOE por caer en la trampa de la derecha y meter a ETA en la campaña.
Este tipo de campañas, pues siempre hay tendencia para llevar ciertos temas al barro. Yo creo que ya es un patrón que se repite. En cada elección siempre aparece ETA. Y además, es un tema que emplea la extrema derecha en España permanentemente para obstaculizar cualquier avance político y social, ¿no? Yo, desde ese punto de vista, pues me parece bastante extraño que el Partido Socialista se haya prestado esto cuando es precisamente el marco de la extrema derecha empleado para obstaculizar, incluso neutralizar o tumbar el gobierno de Pedro Sánchez.
Y es que Pedro Sánchez precisamente ha criticado las declaraciones de Ochandiano, aunque no se ha planteado romper los pactos con los abertzales.
Pues yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ETA no fue una organización, una banda armada, fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española. Nosotros, para aprobar la revalorización de las pensiones, o aprobar la subida del salario mínimo interprofesional, o aprobar la gratuidad del transporte público en nuestro país, pues desde luego vamos a hablar con todas las formaciones políticas. Este es un gobierno de coalición formado por dos formaciones políticas.
En cualquier caso, estamos ante el sprint final de la campaña con un empate técnico en las encuestas. Mientras tanto, el equipo de Ayuso ha difundido la noticia de que Hacienda va a devolver a su novio 552.000 euros, lo que se puede interpretar como que González Amador es inocente.
En primer lugar, decir, uno, que yo no mentí, dos, que tenía razón, y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el gobierno?
Sin embargo, esto no es del todo cierto. Al saberse investigado, González hizo un ingreso a Hacienda para tratar de regularizar su situación. Pero, claro, como ya estaba el expediente abierto, ya no era posible regularizar. Los cargos penales, por tanto, continúan. Y Puigdemont ha vuelto a reírse del gobierno asegurando que tiene bien cogido al Estado. Por ello ha hecho un llamamiento a que Cataluña se plante y se haga respetar ante el gobierno central para conseguir más cesiones. Además advierte de que su formación no votará a favor de los presupuestos si no mejoran la situación en Cataluña.
Ya diré una cosa
que segur, que si li pregunten al candidat socialista no els podria dir el mateix que direm nosaltres. Nosaltres votarem que no als pressupostos generals de l'Estat si no reverteixen aquests dèficits, aquests incompliments històrics que els governs d'un costat, de l'altre i del senyor Illa també han provocat a Catalunya.
Y en clave internacional, seguimos pendiente de Oriente Medio después de la represalia que ha lanzado Israel. Un ataque que podría haber sido mucho peor y que parece que desde Irán no van a responder. A ver cómo se tercia el fin de semana.
¡Viva el vino!
Gracias, Lorena Ruiz. Voy saludando a Adriana Ochoa. Buenas noches.
Buenas noches.
El Sarnaif, buenas noches. Y enhorabuena. Y Mireia Diuri, que se estrena hoy en nuestro programa. Mireia, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Encantados de tenerte aquí, de saludarte y de que te incorpores al equipo. País Vasco. ¿Empezamos por el País Vasco?
¿Ahora qué? He empezado vosotras, que yo del País Vasco he hablado mucho esta semana.
Bueno, y luego vamos a hablar de Israel también, que anda que no
que
tuvimos...
Que ya también
hemos hablado bastante esta semana.
¿De qué nos ha hablado en las últimas semanas?
También, ¿verdad?
Bueno,
hay elecciones el domingo. Es verdad que el tema del polémico la semana ha sido el que ha sido, pero al final lo que tenemos que reflexionar, entiendo yo, sobre qué es lo que está pasando en el País Vasco, cómo ha cambiado esa sociedad y por qué un partido como EH Bildu pues se convierte, ya veremos luego lo que pasa, ¿no? Pero según las encuestas se convierte en el partido hegemónico en el País Vasco. Yo, en términos de gobernabilidad, no creo que no vaya a cambiar nada, porque va a seguir habiendo un gobierno del PNV con el Partido Socialista de Euskadi. Si le falta algún escaño se lo va a dar el PP y ya está, ¿no? Más, yo creo que eso no tiene mucha más relevancia, porque lo que va a pasar, me extrañaría mucho que pasara otra cosa, pero creo que sí que hay que hacer un análisis sobre cómo el escenario sociopolítico sí cambia, ¿no, Belsa?
Sí, totalmente. La gobernabilidad realmente no se ve muy comprometida. O sea, no va a haber un gobierno soberanista, no nacionalista. Sería muy raro, ¿no?, que de repente se pusieran de acuerdo Bildu PNV. Pero sí que es verdad, ¿no?, reflexionar que está cogiendo cada vez más relevancia este partido político entre sobre todo la juventud, ¿no? Podríamos decir, habrá que ver luego los resultados desglosados, por supuesto, pero ver cómo esos nuevos partidos, ¿no?, Sumar y Podemos, están perdiendo fuelle, ¿no?, y están ganando otro tipo de izquierdas, porque por mucho que, ¿no?, ellos se presenten como la alternativa a la izquierda, es un tipo de izquierda muy particular, ¿no?, y ese cambio, ¿no?, sobre todo con el tema de ETA que mencionabas, de allí ETA deja de ser relevante en un debate electoral, porque estamos tan obsesionados en Madrid con este tema, cuando parece que la gente ya ha pasado página, y igual deberíamos todos pasar página, al menos en el debate político, ¿no? Porque si los afectados del propio conflicto están pasando página y están decidiendo debatir en estos debates electorales que ha habido varios, también hay que recordar, uh-huh, con los principales candidatos, que deberíamos aprender un poquito, ¿no?
También,
en otras elecciones.
Más que en otra, sí,
uh-huh, sí. Encima con todos los importantes ahí, ¿no? Como aquí, que de repente en última hora no va X candidato, y se ha hablado de políticas, ¿no?, de la política del País Vasco. No están hablando de estas cosas, ¿no?, de banalidades, que realmente ETA no es una banalidad, pero sí que, ¿no?, continuamente traerlo constantemente simplemente para tener fuego sobre la mesa, pues ya llega un momento que basta.
Mireia.
Estoy de acuerdo con vosotros para iniciar, pero quería recoger un poco algunos de los comentarios, tanto de las declaraciones que había hecho Pedro Sánchez sobre el tema de la democracia, cómo es esa gobernabilidad está relacionado con el término democracia, ¿no? O sea, la gobernabilidad lo que se traduce es en mirar hacia un proyecto de País Vasco, en este caso, que todos los que comparten más o menos una imagen final están dispuestos a pactar para un bien de la mayoría, respetando evidentemente a la minoría. Y eso es un valor democrático que nos une a todos. Y eso es lo fundamental. Al final, recogiendo también el tema de ETA, cómo lo utilizan o cómo se llega a utilizar en otros niveles administrativos, ¿no?, de que las autonomías, otras autonomías, el Estado en sí mismo, hace que se tienda a banalizar por aquellas personas que solo lo utilizan como una herramienta, y aquellos para los que les duele todavía, pues hay que recuperar el término de la memoria, que también lo han utilizado también en la campaña, ¿no? La memoria, la justicia, sí, y la reparación. O el orden, bueno, la memoria y la reparación y la justicia. Al final hay que aspirar a conseguir valores, acercarnos a ellos. No por recordar de dónde venimos vamos a quedarnos estancados ahí. Solamente sabiendo de dónde venimos sabremos qué no queremos repetir para ir hacia un futuro que nos represente mejor a todos.
Adriana.
Ay, ay, ay. No, estoy de acuerdo. Yo hablaba el miércoles que ha habido una renovación generacional en el País Vasco, como en toda España. Y también ha habido una renovación generacional en los propios partidos, ¿no? Yo creo que en País Vasco el tema ETA se ha debatido mucho más de lo que en Madrid vemos, ¿no? Porque uno habla de ETA cuando sale el tema del País Vasco, que no es siempre, es cada cuatro años, ¿no? Entonces yo creo que el País Vasco tiene hecho un recorrido, hablando de recorrido democrático, no sé si Bildu lo tiene, pero el País Vasco sí que tiene un recorrido de reflexión, yo creo, mucho más profundo que quizás el que tenemos en Madrid o el que tenemos en otros sitios de España. Entonces sí creo que la sociedad vasca, y además creo que también es justificación para Ochandiano, que es que él tampoco siente que sus votantes o la sociedad vasca le exija reconocer que ETA fue una organización terrorista. Yo no creo que Ochandiano, ni Bildu, ni Sortu crean que sus votantes ni la sociedad vasca se lo exija. O sea, de verdad que no lo creo. O es la sensación que ellos tienen. A pesar de que habrá, o sea, ETA, porque también esto hay que decirlo, ETA se disolvió formalmente en 2018, me parece.
Sí, sí, ETA ya no existe. Esto lo tenemos.
Pero fue 2018. Sí. ¿Qué quiero decir? Que es entendible que haya alguna herida abierta.
Sí, pues básicamente es un poco antes de ayer.
Sí.
Yo ya estaba aquí, ya había emigrado a España. O sea, que eso para mí es bastante fuerte decir. Y el último asesinato de ETA fue 2009, ¿no?
Sí, el de la T4, el de la famosa de la T4.
Efectivamente. Entonces.
¿Ha sido 2008 o 2009 por ahí? No, 2009.
Sí. Y la Zapatero, y sí, la declaración es, del que soy número 2 de Sortu, que leyó encapuchado de que ETA dejaba la actividad terrorista, fue 2011 aproximadamente, ¿no? Entonces, entendemos que ETA es un capítulo reciente de la historia de España. Entendemos por qué duele y por qué hoy, incluso hoy, hay homenajes a personas que están en la cárcel, hay vandalizaciones de las tumbas de gente que duele mucho, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Y yo no dudo absolutamente de la postura de Sánchez sobre lo que fue ETA, porque hay gente que, bueno, que ahora está hablando de que, bueno, que Sánchez está blanqueando a ETA. Yo no lo creo. O sea, yo creo que el Partido Socialista ha sufrido muchísimo con ETA, y yo no dudo de la postura de Sánchez. Pero, quiero decir, hay que entender el dolor. Pero es verdad que ahora mismo creo que la sociedad vasca se merece que en las tertulias y en los debates de tele, de radio, de lo que sea, se hable de políticas públicas, se hable de lo que es mejor para el País Vasco, se hable de memoria, porque también creo que es importante, creo que todavía hay mucho dolor, que no se meta a personas condenadas por crímenes de sangre en ciertas listas. Yo también estoy de acuerdo con que eso no suceda, y recularon, eso es así. Pero sí creo que la sociedad española está profundamente polarizada, esto lo sabemos. Es una sociedad, bueno, que cada día más, ¿no? Yo hubiese pensado que mientras más consolidada la democracia, más tranquilitos íbamos a estar, y parece que la cosa se abre mucho más, se enquista mucho más. Estamos en tiempos, no quiero decir de odio, pero es que es verdad que veo mucha, ¿no? Ayuso es muy muy ruidosa, Sánchez es muy mucha crispación y mucha opinión sobre lo que está pasando en otros territorios sin ni siquiera vivir ahí, ¿no? Que hay que hablar de ello, pero es verdad que bueno, que también hay que escuchar ciertas dinámicas. Si la dinámica del País Vasco no había sacado a ETA hasta que Aymar Bretos la sacó en la radio nacional de Madrid, quizás es por algo, ¿no? Y yo creo que eso, como dice Fede, tiene que hacernos reflexionar.
Claro, efectivamente, eso es, ¿no? Es decir, que es evidente, es decir, que ETA ha estado ahí hasta hace cuatro días, hay que seguir teniendo presente la memoria de las víctimas. Pero al final va a ser imposible construir un clima de convivencia en el País Vasco sin todas las partes.
Exactamente, claro.
Claro, entonces,
Recientemente, o sea, a raíz del debate, más reciente que hemos tenido de los candidatos de Euskadi, hablaban de, oye, pues ha sido hasta un poco aburrido. porque han sido muy constructivos, se han centrado en la postura que tiene el partido para Euskadi, para esa nueva legislatura, o sea, una visión muy constructiva, no ir al cuello, como tendemos a ver en los debates, y de hecho se entiende a lo mejor también desde las bases, desde la sociedad, desde los propios medios, es decir, oye, cuanto más tensionado esté una conversación, un tema, es más interesante y por lo tanto va a recibir una mayor atención, que no mejor atención, y por lo tanto la polarización sigue creciendo. Y al final, pues, ¿qué queremos? Estar tranquilos y poder apasionarnos por otra cosa que no tensionarnos, que creo que el matiz es crucial en ese sentido.
Y que permitamos, ¿no?, que el debate, o sea, es que lo que estábamos diciendo, ¿no?, que si en el País Vasco ya se ha pasado página, o al menos en el debate político, y estamos empezando a hablar de esas políticas públicas, no puede ser que en el Congreso de los Diputados estemos bloqueando constantemente el debate con estos temas. Habrá que sacarlos cuando haya que sacarlos, y que al menos lo saquen los diputados vascos, porque no estemos sacando aquí los madrileños o los que no somos de Madrid, pero que estamos aquí porque no termina de servir de nada, ¿no? Entonces sí que hay que, ¿no?, hacer esa reflexión, ese cambio generacional, que yo creo que sí que ha sido importante en estas elecciones, ¿no? Y ver cómo evoluciona, ¿no? Obviamente habrá que ver qué sucede el domingo, que últimamente con la política española no podemos coger las encuestas y decir esto es lo que va a suceder, porque luego hay sorpresas, ¿no? Pero sí que es verdad que si sigue el camino de las encuestas, pues bueno, habrá que empezar a ver si este cambio de tendencia en el País Vasco luego cómo se traslada, ¿no?, a la política nacional también.
Bueno, el cambio de tendencia no es, o sea, es verdad que Bildu sacaría su mejor resultado,
sí, pero el resto, sí.
En el País Vasco menos independentista de los últimos años.
No, esta es otra de las partes curiosas, y yo quería, esto es otro de los elementos que quiero introducir, ¿no? Porque o sea, a diferencia de lo que estamos viendo también en las elecciones en Cataluña, allí el debate sobre el independentismo no existe. O no existe en la misma...
En el mismo tono.
Claro, con la misma dimensión, ¿no? Probablemente, por lo que tú dices, porque el PNV y H. Bildu, que digamos son los dos partidos nacionalistas, van a sumar más que nunca en el escenario menos pronacionalista que nunca. Aparentemente sí. Que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿para qué quieren ser independientes si realmente ya casi lo son? O sea, si es que le tienen todo en lo que se fundamenta, ¿no?, una sociedad prácticamente independiente, ¿no?
Sí, yo un análisis que veía, todo el mundo dice cómo esto se va a traducir, ¿no?, en la política nacional, si luego van a tirar más de las orejas a Pedro Sánchez. O no, decían que realmente la política nacional por el momento no iba a cambiar demasiado, porque Bildu ya tenía, o sea, si Bildu acaba ganando esos escaños, Bildu ya es más fuerte en el Congreso de lo que es el PNV, ¿no? Entonces que realmente, y ellos lo han dicho declaraciones que bueno, una cosa decir, luego otra cosa hacer, ¿no? Pero que no van a tensionar las negociaciones que haya que hacer en el Congreso de los Diputados, o al menos esa es la intención, ¿no? Entonces yo creo que también es un poco, va por ese camino, ¿no? ¿Qué más van a pedir dentro de la parte del independentismo? Podrán pedir por otras partes, y creo que también depende mucho de cómo lo pides, ¿no? Porque es que cómo lo está pidiendo Cataluña, en fin, o sea, no tiene nada que ver, son momentos diferentes, obviamente, pero claro, o sea, ahora Puigdemont, pues bueno, después de las vascas, ¿no?, encima es que te vamos a tener una temporadita que va a ser la leche, primero las vascas, luego el catalán, luego las europeas, que va a llegar la gente ya sin ninguna gana de votar.
Es que vosotras sois las tres muy jóvenes, pero, y no os acordáis, o sonará, pero no está, pero erais muy pequeñas, es decir, pero es que José Antonio Ardanza llevó un estatuto al... O sea, es decir, en el País Vasco, cuando se ha querido dar el paso de hacer en favor de la independencia, se hizo como se tenía que hacer. Es decir, el señor Ardanza hizo una reforma del estatuto, la llevó al Congreso de los Diputados, le dijeron por aquí no, lo sentimos mucho, por aquí no puedes pasar, se volvió a su casa y dijo, pues no podemos seguir. Es decir,
las reglas del juego, ¿no?
Un tiempo en el que esto se hacía cumpliendo con las reglas del juego.
La Constitución es la misma.
Exactamente la misma.
Bueno, pero esa es una de las razones por las que hay muchas personas que no entienden por qué ETA antes sí y ahora no, si tenían las mismas reglas del juego entonces que ahora, ¿no?
O sea, pero ese es el debate del porqué de ETA.
Claro, ¿sabes? No, bueno, sacando la entrevista de Ochandiano en la tele de Bilbao, ¿no?
Sí.
Que le pregunta el periodista, pues que fue ETA entonces, ¿no? Entonces él habla de que ETA fue una respuesta al franquismo, respuesta por al franquismo, la opresión, sí, en la que estaba el País Vasco. Uh-huh. Y bueno, y luego tomó una derivada que ojalá se hubiese acabado antes. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo tenía que verse? ¿Cuándo, según ETA, hoy según Bildu, se hizo el último asesinato justificado?
Pues según, si nos atenemos a lo que ellos imponen en la única negociación más política que ha tenido con el gobierno de España, que es la de la Ley de Memoria Histórica, en el año 83. Claro, porque ellos extienden la memoria histórica hasta el año 83. Es decir, lo lógico sería decir, pues en el año 75, ¿no? Cuando se muere el dictador, se acaba el dictador, o si me apuras, en el año 78, cuando se aprueba la Constitución. No, se lo llevan hasta el año 83, después del golpe de Estado, y ya con y ya con Felipe González gobernando desde un año antes en el gobierno de España. ¿Por qué? Yo nunca he sabido tampoco muy bien por qué hasta el año 83, supongo, porque ya puestos podían haberlo alargado un poquito más, habíamos metido por ahí a lo
local. Es casi un poco arbitrario, ¿no? El tema.
No, a lo mejor tendrá su propio argumentario, pero tiene, o sea, más allá de que podamos estar más o menos de acuerdo, cuando tú, o sea, si medimos en el 78, eso es la, bueno, cuando se aprueba la Constitución, sí. Y, pero digamos que los efectos de la democracia, a pesar de que teníamos muchas ganas, bueno, yo no estaba ahí, pero quiero decir, la historia nos demuestra que somos este producto de unas ganas de querer entrar en unos valores democráticos, pero hasta que eso se establece y se vive de facto en todos los espacios de la vida, pues a lo mejor puede tener alguna idea y algún tinte. Pero igualmente en el tema de la independencia o el autogobierno que comentan desde País Vasco. Yo recuerdo que antes, o sea, hasta 2014, creo recordar, con Artur Mas todavía, cuando se empieza, o al menos desde mi propia experiencia, a calentar más el asunto independentista catalán, 2012. Antes de eso, de lo único que se hablaba, o yo recuerdo en medios, era del independentismo vasco. O sea, de cómo lo trataban en cualquier mitin, en los medios se centraban en País Vasco. Y luego pasa a un enfoque a lo mejor más práctico. De bueno, por aquí no vamos a seguir, el ruido se está haciendo desde otra parte de España, vamos a centrarnos en conseguir los objetivos de una manera más, bueno, más
pragmática.
Sí, totalmente. Sí, sí. O sea, ya no vale los gritos o la meditación, la meditación, sí. Un poco, no necesitamos tanto titular, sino a lo mejor más el hablar de, bueno, ¿cómo lo hacemos? O bueno, ¿realmente qué implica lo de la independencia? Hasta que lleguemos a ese ideal, ¿cómo podemos acercarnos y que estemos dentro de los sentimientos independentistas de territorio, tener una mejor respuesta, ¿no? Bueno, pues vamos a llamarlo autogobierno y vamos a conseguir que las competencias que tenemos adquiridas pues tengan una mayor amplitud o una mejor un mejor tratamiento.
Sí, porque luego también está la parte del pragmatismo, de decir, ¿realmente te vale la pena ser...? O sea, obviamente yo ni soy vasca ni soy catalana, soy de Burgos y de Castilla y León, no creo que se independice, pero ¿de qué te vale ahora mismo esa independencia? O sea, por ejemplo, hay que ver el Brexit, ¿no? O sea, ¿realmente te quieres salir de la Unión Europea? ¿Quieres estar ahí solo ante el peligro? No, yo entiendo la parte no egoísta catalana que siempre se debate y que por algo algunos lo piden, ¿no? Pero, por ejemplo, también en el País Vasco llega un momento que es como ya entrados en democracia y en esta dinámica, ¿tú realmente quieres estar ahí aislado, solo, en mitad de un país?
No quieren.
Claro, es que no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. Tú quieres, pues no, eso, no. Tener esa forma, ¿no?, de autonomía, pero a la misma vez estando dentro de las reglas de juego y dentro del país y con esos beneficios que te va a venir casi incluso muchísimo mejor, y se ve que les viene muchísimo mejor estar dentro con ese autogobierno que la vía catalana, ¿no?, que algunos quieren, y que yo dudo mucho que aunque hubiera una independencia les acabara yendo también como ellos dicen.
Claro, porque realmente ellos tienen que practicar, pues es que no les faltaría casi ninguna competencia.
Ah, el País Vasco.
Claro.
Bueno, y por eso va a gobernar el PNV con el apoyo del PSOE. Ya está, aquí no va a cambiar nada. Bueno, lo que ha cambiado es que Bildu, ahora en el gobierno central, tiene su, no quiero decir preferencia frente a otros, pero es importante y puede hacer que Sánchez le otorgue cualquier otra competencia al País Vasco que todavía falta, ¿no? Pero bueno, se lo ha montado bien. Yo creo que no sé a quién lo de esta semana, el tema de ETA, porque Sánchez lo ha cogido, pero después yo tenía la sensación de que ayer Sánchez le respondía a Aznar y no mucho chandiano, ¿no? Entonces no sé a quién va a beneficiar o en detrimento de quién va a ir el tema de esta semana, pero yo sigo creyendo que... Pero es verdad que hay un... Hay un riesgo ahí de qué pasaría si Bildu gana un escaño más que el PNV, ¿no? ¿Qué pasaría?
Yo insisto, en términos de gobernabilidad, nada, va a seguir gobernando el PSOE con el PNV. Sí, sí que es verdad que ese es el análisis que deberíamos de... O sea, que a partir del lunes va a haber que hacer. ¿Qué ocurre si la fuerza hegemónica en el País Vasco es EH Bildu? ¿Y por qué? Porque esa es la verdadera reflexión. Sobre todo el por qué. Esa es la reflexión que hay que hacer. Eso no quiere decir... No va a cambiar sustancialmente...
Mucha gente descontenta con el PNV en el País Vasco.
Claro. O sea, entonces lo que hay que plantearse es... Uno, ¿cuánto tiempo lleva el PNV ejerciendo con el paréntesis aquel de Pachi López con el apoyo del Partido Popular? Es que el PNV lleva toda la vida gobernando en el País Vasco, ¿vale? Y ha llegado un momento en el que la gente ha dicho, estamos ya, no sí, queremos más PNV, normal. Hay fatiga, no hay desgaste del PNV. Dos, hemos pasado la página a la sociedad más joven del País Vasco, hemos pasado la página del terrorismo. Y hubo un momento, fijaros, acordaros, en el que incluso se llegó a lo decían las encuestas, se llegó a plantear la posibilidad de que Podemos fuera la fuerza hegemónica en el País Vasco. Entonces, ¿qué ha pasado para que incluso los partidos de izquierdas hayan desaparecido y se los haya comido EH Bildu?
Joder, yo creo que ahí es porque los partidos de izquierda, tanto Podemos como Sumar, siguen mucho. Y mira que yo creo que, por ejemplo, la candidata de Sumar era muy buena, y es buena, en fin, pero le quedan un par de días. Siguen con la clave nacional. Siguen con una clave nacional y no se dan cuenta dónde están. No se dan cuenta. Incluso desde el propio Congreso de los Diputados, creo que el debate es demasiado Madrid, Madrid-Barcelona. Entonces tú no puedes estar constantemente y pretender que la gente te vote. Y en el caso de Sumar, no han tenido el tiempo. O sea, es que en el País Vasco tú necesitas tener un arraigo territorial de la leche y es imposible generarlo
sí,
un día para otro.
Necesitas hacer un modelo como el del BNG, básicamente. Claro. O sea, coger una marca local, uh-huh, o como lo que pasa en Barcelona y en la Comunidad Valenciana. O sea, coger una marca local, hacer que se adhiera a la plataforma y sí, ya está, porque la verdad es que yo, de verdad, perdón, pero... Yo creo que es bastante representativo que Yolanda no vaya a estar en el acto de cierre. Y no le está yendo bien a Yolanda Díaz. No le está, o sea, creo que, de verdad, y qué pena, pero no le está yendo bien a Yolanda. Yo creo que hizo mucho ruido antes de Sumar. Y ahora con Sumar se ha diluido mucho ese ruido mediático y esa fuerza que había. Y yo creo que ahora Sumar solo es algo potente con Más Madrid aquí.
Sí.
Y en Cataluña.
Bueno, Compromís.
Compromís.
Y veremos qué sucede.
Totalmente, pero bueno.
Sí, sí, o sea,
la desaparición. Sí, sí, del desgaste de izquierda.
Sí.
Hay un desgaste clarísimo de los movimientos de izquierda. Ya no hablo de la derecha, que lo de Vox ya es como para echarlo como en la parte. Pero los extremos, digamos. Pero claro, yo a mí no me gustaba meter tampoco a Sumar en el extremo. En el extremo metía a Podemos, ¿no? Que pero esos han desaparecido.
Bueno, es que en Sumar,
¿no?
Yo creo que de todo.
Pero Sumar, ¿sabes? Lo de Sumar sí es sorprendente, ¿no? Que no haya sabido capitalizar ese discurso de izquierda, ¿no? El País Vasco todo eso se lo ha llevado Bildu. Es más, le ha robado voto al PSOE.
Es que es muy complicado en un, uh-huh, o sea, en un territorio con una fuerza de izquierda, ¿no? Relativamente, no quiero decir consolidada, pero que ya existe como Bildu o el propio PSOE, que entre otro partido a intentar rascar votos. Es un poco, ¿no? O sea, tú hablas de capitalizar.
Y un partido que va con o sea, que el discurso es cosmopolita. O sea, que es como... No tiene nada que ver con... No sé, y sobre todo con Sumar, lo que sucede es un poco que no se haya aprendido nada de las gallegas, ¿no? Que no se termine de aprender de esa implantación territorial. Y ahí, por ejemplo, Izquierda Unida saca mucho pecho cada vez que habla de, oye, es que nosotros somos... O sea, el municipalismo lo tenemos en el ADN. Uh-huh. No seremos la leche en el Congreso de los Diputados, pero esto lo sabemos hacer, ¿no? Y ahí está la reflexión constante que yo oigo por todos lados con gente que es más afín a Sumar o menos de, oye, aquí hay algo que tenemos que gestionar y se nos acaba el tiempo porque era las vascas pasarán, sabíamos que era ciencia ficción que realmente obtuvieran un resultado favorable. Luego están las catalanas que en fin, ahí todo puede pasar aún porque las catalanas es un poco también un caldo de cultivo complicado y en las europeas es que esas tres son como tres checks que si no los pasas, ¿qué va a suceder después de eso? ¿No? Vamos, es, digo yo.
Sí, sí, ese es el gran problema que tiene Sumar ahora, evidentemente. Tiene tres escenarios, tres selecciones donde se lo juega todo.
Yo poco que añadir en este sentido, porque realmente lo que comparto con Elsa es que la visión de los partidos de izquierdas cuando se están enfrentando a unas elecciones autonómicas es meter el ADN autonómico en la conversación. O sea, ya no estamos hablando de Madrid, ¿vale? Que Madrid parece que lo lleva todo en la vida. Sino, si estamos en Andalucía, si estamos en Galicia, si estamos en País Vasco, o sea, estamos hablando de esos territorios de que tienen una serie de aspiraciones, una serie de situaciones de déficits, de lo que sea. Ahí, por ejemplo, pues, bueno, como he empezado con Andalucía porque tengo familia ahí, pues, y por eso la he mencionado la primera, pues hombre, Juanma Moreno también lo ha capitalizado muy bien. Pero en su momento también lo ha traído, vamos, es el andalucismo, porque también con la identidad tienes que jugar y tienes que saber utilizarla para, bueno, utilizarla más que nada porque tú vives ahí y estás representando a la gente que con la que compartes en mayor o menor medida un origen y lo que se espera un futuro, aunque sea 4 años. Se supone que en ese tiempo vas a hacer algo no para toda España. Sí va a tener un impacto, pero lo que tú estás trabajando son medidas locales con la aspiración de que eso luego pueda servir de inspiración y tenga también un impacto positivo en el resto del conjunto, porque, hombre, pensamos en global, pero actuamos local, aunque sea una frase muy de muy típica de
la Agenda 2030.
Sí, pues sí, sí.
Por terminar el asunto del País Vasco, el domingo se celebran las elecciones, más o menos tenemos claro qué es lo que va a pasar, y a partir del lunes nos metemos ya de lleno.
Ya nos habíamos metido.
Ya estábamos metidos, pero claro, ahora ya nos olvidamos.
Nunca llegamos a salir, ¿eh?
Pero es verdad que las Cataluña vascas... está ahí delante, están no. ahí, ¿no? Son como, nos metimos es que en las catalanas, ya, a tope.
O sea, las vascas venían primero y estábamos todos muy emocionados por las vascas, tal, no sé qué, y de repente llega este señor a adelantar las catalanas y, con perdón, que ya no estamos en horario familiar, a tomar por culo las vascas. Las vascas, y de repente ya todo era catalán.
Claro,
es
como que... cambia los discursos y los argumentos, porque a pesar de que del tema de ETA esta semana tal, en el País Vasco se ha seguido hablando de, si oís el debate de ayer, sanidad, educación, bienestar, dependencia, todo eso. En la Cataluña solo se habla de la independencia, del referéndum, de la amnistía.
Y de vamos a votar no y vamos a fastidiar al conjunto de España como son los diputados, y es como, pues bueno... Pues nada, si no, así nos va, ¿no? O sea, luego que si la gente ya no quiere votar, que si los jóvenes les parecen todos políticos iguales, pues si ven eso y es encima también nosotros le damos fuego, ¿no? Porque nos encanta comentar sobre este tema, pues en fin, no sé. Yo creo que bueno, ya veremos, ¿no? A partir del lunes, pues ya todos los medios iremos a hablar del gran tema que estamos todos esperando.
Puigdemont.
A poder. Hombre, ese señor que en fin, nosotros en Talento para el Futuro vamos a hacer un proyecto de entrevistas a eurodiputados, a candidatos, ¿no? Y bueno, este señor no se va a presentar, pero digo, ay, qué pena que no se presente, porque claro, se va a presentar en las catalanas, dijo, porque me encantaría entrevistar a este gran personaje.
Claro, para entrevistarle, le mandamos una carta, señor.
A mí también me encantaría.
Le invitamos y decimos, pero ¿qué pensabas? ¿Bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vale.
El psicólogo, vamos.
A ver, la gran disyuntiva de este señor también era decidirse si iba a presentar a las catalanas o a las europeas, porque si se presentaba una, no le daba el tiempo para poder inscribirse en las otras. Y luego, claro, yo tenía la duda de si este señor se iba a quedar en la oposición, y bueno, ya ha dicho que no.
Bueno, ya veremos. Sé que también lo dijo la otra vez y ahí está.
Esto es verdad. Sí. Pero es verdad que el tema del independentismo en Cataluña, la conversación se avivó bastante con el tema de la amnistía, se avivó bastante con la remota de repente posibilidad de que amnistiaran a un grupo de personas. Se avivó con el resultado de la aritmética parlamentaria que tuvimos el año pasado, que fue... Perdonad, que fue muy complejo, y que de repente Puigdemont tenía la llave de la gobernabilidad de España. Eso yo creo, yo no sé si no hubiese pasado nada de esto, yo creo que el debate que habría en Cataluña hubiese seguido ese curso natural, que mi impresión era que estaba siguiendo, que era que la gente se estaba, bueno, no sé si olvidando un poco del tema, pero es verdad que el tema de la independencia pues sonaba cada vez menos en Cataluña. Pero yo creo que los acontecimientos del último año es verdad que han avivado el tema, y yo no sé cómo van a ser los debates, ni quiénes van a ir a esos debates, pero bueno, van a ser candentes, uh-huh. Van a ser muy divertidos, yo creo que van a ser divertidos, claro, para comentar aquí.
Claro, claro.
Sí. temas de políticas públicas, ya no sé cómo va a ir el tema, pero bueno, no sé cómo va a estar Salvadorilla. Sánchez tiene mucha fe en que le va a ir muy bien, ¿sí?
Que gobierne
además. Uh-huh. No sé si Sánchez, él se paseó muy poquito por Galicia, no sé si esta vez se va a pasear más en Cataluña, no sé si es la estrategia adecuada o no.
Por el País Vasco tampoco se la ha visto demasiado,
¿eh? No, la verdad es que no.
Pero claro, suma, realmente, no sé hasta qué punto.
No sé si suma. En Galicia, sin duda, no sumaba. en el País Vasco creo que tampoco. Pero es verdad que en Cataluña... es interesante esa dinámica que hay con Junts per Cat ahora, porque claro, es un socio clave de gobierno a nivel nacional, pero en Cataluña va a ser el contrincante más fuerte. O sea, tú no puedes hacer, o sea,
va a haber tortas muy fuertes.
Salvadorilla no le puede, Puigdemont no le puede roncar el oído a Salvadorilla, y entonces no sé si ahí la presencia de Sánchez va a ser mejor o peor.
No lo sé, pero igual que tenemos bastante claro que la gobernabilidad en el País Vasco no está en duda después del domingo, yo la de Cataluña no la tengo nada clara. No. O sea, no sé qué es lo que puede pasar. O sea, no veo ninguna fórmula factible.
¿Fórmula Barcelona?
Junts ya ha dicho que no pasan por ese aro.
Bueno, no, pero es que Junts no está en la fórmula Barcelona.
Por eso. La fórmula Barcelona es PSC con RC y que el PP te deje gobernar. Y Junts ha dicho no.
No, que bueno, que se aguanten.
Claro, Puigdemont ha dicho: a mí no me hacen un colboni. Cuando me hagan un colboni, me pongo rabioso. Eso no.
Ah, en clave nacional, ¿no?
Claro.
Ya. Yeah.
Sí, no sé, yo creo que. En fin, a ver qué sucede. Lo mejor sería, sea el partido que sea una victoria como muy clara, ¿no? Simplemente por un poco. Pues volver a las cosas del comer, como dicen algunos, ¿no? Porque, o sea, si tenemos que estar todo el día negociando y vamos a tener negociaciones de Cataluña que afectan al gobierno central constantemente, o sea, no es por darle la victoria a ninguno, pero de verdad que yo creo que, sobre todo, ¿no? Bueno, también hablando de las europeas, si vamos a conseguir ese agotamiento tan fuerte que ya lo vamos a tener por haber tenido dos elecciones que no afectan al resto de España, pero al resto de España me refiero, que no son generales, que no estamos llamados a votar todos, pero que estamos hablando constantemente, si encima tenemos ahí el debate de las negociaciones, y claro, ahí sí que Pedro Sánchez va a tener que salir a hacer declaraciones, se pase o no, luego la negociación, sí, si claro. Va a ser en clave nacional, va a estar todo el día en la tertulia.
Y habrá mucha negociación, claro, claro. Porque realmente la fórmula esa es verdad que es un poquito complicado.
Y luego otra vez, ¿qué sucederá con Sumar? ¿No? Porque al fin y al cabo no deja de ser el socio
de
gobierno.
Ahí son los comunes.
Sí, por eso, o sea, yo creo que los comunes sí que van a... Bueno, van a tener... Van a poder decir algo en el tema del gobierno catalán. Sí, porque bueno, con la fórmula Barcelona entran ellos también.
La fórmula Barcelona entran ellos, efectivamente. Entonces, sí.
El PP se va a tener que abstener.
Yeah.
El PP se va
para
a tener que abstener.
Para evitar a Junts, sí.
Claro, el PP, o sea, quiero decir, el PP no puede decir de repente, llegado el día, pues no me abstengo. El único que no se va a abstener es Vox.
Ah, bueno, eso, Dios, claro.
Está claro.
Sí, sí. Vox juega a lo suyo, pero eso me da igual.
Pero el PP se va a tener que abstener y se va a abstener.
Y a ellos también les da igual.
Claro. Yo escuchando estos hechos, un poco de visión, ¿vale? Sí. Tentativas. Digo, esto mismo que estamos viendo no podría aplicarse a otros niveles, y aunque solo sea a nivel discursivo, me explico. O sea, si tú estás viendo que para conseguir un final hace falta pactar con el que no estás de acuerdo en todo, ¿vale? Uh-huh. O sea, de hecho, estás de acuerdo en el final, o sea, todo el mundo quiere una educación pública de calidad, pero no estamos de acuerdo en el cómo. Bueno, vale. Pero es mejor eso que alguien que diga que no queremos educación, por ponernos en plan extremo. Bueno, pues esto no podría derivarse a
otra forma de tratarse unos a otros, o sea, somos, o sea, en los partidos son contrincantes unos con otros en el cómo, pero no debería ser en el qué. Y en ese sentido también los propios partidos que son independentistas en Cataluña deberían hacer también una reflexión y aprender un poco, uniéndolo a las próximas Ojalá. Vascas, de, oye, mira, así no funciona, estamos haciendo un poquito canelo, hablando canelo. Así rápido, entonces vamos a reformular la estrategia, sencillamente, si ya no es que renuncies a tu ideal, a tu objetivo final, sino, bueno, dentro de esto, al independentista más independentista del mundo, aparte de la independencia en sí misma, ¿le puede interesar otra cosa? Que, de la que se pueda hablar.
Debería, que debería, o sea, de preocuparles, pero el que tengan una sequía de tres pares de narices, porque entre otras cosas no se han hecho las inversiones que se tenían que haber hecho en cuencas como las de Girona o Teruel. Y están pasando por lo que están Teruel, Lérida, y están pasando todo lo que están pasando, que decir que tienen la sanidad como la tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que debería de preocuparles. Lo que me flipa es que no es eso lo que les preocupa.
No, pero somos, quieres ser independiente encima sin agua.
Claro. Yo creo que hay Esquerra. Yo creo que hay Esquerra con todo.
Esquerra sí.
Sí, que ha estado ha a la altura del debate.
O lo está intentando, por lo
sí,
menos, ¿no?
Sí. Vamos, a mí me sorprendería mucho que en los debates que haya en campaña no se hable el tema del agua en Cataluña.
Pero claro, la campaña empieza el viernes que viene, porque, o sea, termina esta y empieza la siguiente. Pero, Junts per Catalunya, el único programa político que tiene es que Puigdemont se ha cambiado de casa,
sí,
que si no gana se va, que quiere un debate en Perpiñán,
que lo que me den a mí en Cataluña no se lo pueden dar a otras comunidades autónomas.
Este es el debate, que este es el argumentario político de Puigdemont y ya está. Y yo. Ya está. Este es todo el argumentario político de Junts per Catalunya. Pero oye, les va bien. Yo no sé. No alcanzo a comprender qué punto de estupidez colectiva tiene la sociedad catalana, porque cuando tienes una situación político, económica, social tan horrible como la que estás viviendo allí, o sea, yo no lo entiendo, la verdad.
No, habrá que ver luego, no lo sé, o sea, estas son suposiciones, habrá que ver los efectos, ¿no?, de este discurso durante las elecciones, esperemos, igual la gente le da por despertarse un día dentro de la campaña electoral, levantan el grifo y no hay agua, igual algún día les da por entender que es lo importante.
Pues nos vamos a ir a hacer una pequeña pausa, porque quiero que Elsa me cuente, porque de las catalanas vamos a las europeas y hay una campaña por ahí para fomentar el voto joven en las elecciones europeas, y quiero que me lo contéis, Mireia, Elsa, a Adriana y a mí, que no lo sabemos.
Eso es. Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, letras del tesoro.
Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Elsa, a ver, cuéntanos esta propuesta.
Bueno, os contamos. El Parlamento Europeo ha lanzado este lunes una campaña para que los jóvenes, yo diría que prácticamente todo el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, pero es muy centrado en la juventud, ha lanzado una campaña para fomentar el voto de cara a las elecciones europeas, pero reflexionando un poco en más allá de, oye, somos Parlamento Europeo, vete a votar, sí, ¿no? Entonces, esta campaña, que nos va a contar Mireia, la ha lanzado en coalición con las principales organizaciones y con el Consejo de la Juventud, las organizaciones juveniles de las asociaciones, ¿no?, de España, que son Equipo Europa, SN, JEF, Talento para el Futuro, con este, ¿no?, con este objetivo de, oye, vamos a conseguir poner en la agenda el tema de las europeas, a pesar de que el tema esté un poquito complicado, pero la campaña os la cuenta la Mireia porque creo que es muy interesante.
A ver, Mireia.
Vamos, la campaña es fantástica, en mi opinión.
Mireia es muy europeísta.
Yo soy muy europeísta. Sí, todo hay que decirlo, ya habéis visto que he venido con mi propia bolsita de usa tu voto, muy básicamente. Bien, bien. O sea, la situación es la siguiente. Los jóvenes se movilizan mucho cuando consideran que tienen un papel que jugar en las toma de decisiones, ¿vale? Sí. Sobre todo cuando piensan que se les está escuchando, se les está mirando, pero no se les está juzgando desde una superioridad de la madurez, la adultez y la institucionalidad, ¿vale? Cada día que pase, pues más desafección, más decepción. De un tiempo a esta parte, y sobre todo a raíz de la presidencia del Consejo que hemos tenido el año pasado, se ha puesto más el tema de lo que implica la Unión Europea a todo el mundo, a los 27 estados, pero bueno, una visión más global. Todo esto hace que al final, pues, como poco, a la persona que no tiene la Unión Europea en mente, le vaya resonando. Aunque solo sea, como decíamos por un proyecto que hicimos en Talento, aunque solo sea para quejarte de lo mucho que está viajando Pedro Sánchez, y hay que ver cuánto rollo es, o para quejarte a las instituciones, al Parlamento, por el tema de la amnistía, para lo que sea. O sea, ya tienes otro referente que poco a poco se va haciendo más cercano, que es la principal queja. No lo entiendes cómo funciona realmente. Las instituciones son muy complejas, tienen un sistema que, bueno, les funciona, pero ahí está. Y con toda esta polarización, con toda esta tensión, con toda esta mediatización de lo autonómico, lo local, lo estatal, en fin, un poco las guerras que nos traemos todos en nuestros territorios, pues hablando con el Parlamento y nuestras compañeras de otras asociaciones, decíamos, a ver, hay que encontrar un enfoque que me hable mi propio idioma. Entonces, el Parlamento con la agencia de Sapristi han ideado, bueno, hemos ideado lo de las leyes de Murphy, que son esas leyes que tú no puedes cambiar.
La de que la tostada siempre cae del lado de la mantequilla,
sí, sí,
¿no?
Vale, vale. La que me encanta, pero me encanta.
Te feo y te encuentres a tu exnovio por la calle.
Bueno, en Madrid no te iba a pasar.
Bueno,
en Madrid no pasa.
Pero, la cuestión, para mí la estrella, que ya se lo dijimos, era el día que estés con el peor pijama del mundo. Bueno, con pijama, con la ropa que vamos, pero vale, la historia es con el peor pijama del mundo, peor despeinado, peor despeinada, o sea, con la pintura del día de ayer, o sea, una resaca increíble si acaso. Bajas a tirar la basura y te encuentras a tu crush perfecto, perfecta, o sea, una persona maravillosa, claro, ideal, y te ve. O sea, no es que pase desapercibida, te ve y ya se acabó, ya nunca jamás vas a tener nada con esa persona. Bueno, os enamora realmente porque tiene una visión mucho menos que su
claro,
pijama profunda.
Se fija lo que hay detrás. Claro,
pero tú en ese momento vas a decir, horrible, tierra trágame, ¿vale? Pero eso son cosas que pues no puedes cambiar, o sea, pues te va a pasar una vez en la vida mínimo, ¿vale?
Vale.
Pero hay otras que sí que se pueden cambiar. Las leyes con las que tú no estás de acuerdo quieres que estén en el espacio de decisión, que es el que a nosotros nos afecta más directamente, aunque parezca que no, son las que se toman en el Parlamento. Y lo mejor de todo es que tenemos algo que decir ahí. Nuestra voz importa mucho. O sea, y eso se traduce de inicio con un ejercicio que es el del voto. Y eso es el 9 de junio aquí en España. Entonces, vamos, ya me habéis visto así intensa, pero es que me encanta esta
sí,
campaña.
Entonces ¿no? Las leyes de Murphy son diferentes leyes, e incluso te puedes inventar la tuya propia si quieres, y es como estas leyes no las vas a poder cambiar, aunque tú quieras. Aunque tú quieras, se te va a caer la tostada por donde no es, aunque no quieras, como me pasa a mí mucho, estás saliendo corriendo de casa y tu hija en ese momento hay que cambiar el pañal, esas cosas van a suceder. Pero hay otras leyes que sí que puedes cambiar, ¿no? Y sobre todo lo que decía Mireia, ¿no? Intentar que este discurso no sea tan paternalista, porque es muy complicado ya que la gente vaya a votar. Estamos viendo aquí, en fin, veremos, ¿no?, en las elecciones vascas y catalanas cuánta gente va a votar realmente, uh-huh, sea cual sea el resultado. Uh-huh. Y en las europeas necesitamos que la gente vaya a votar, porque es que es un vamos, o sea, da igual lo que pase en el País Vasco o en Cataluña, al fin y al cabo esas leyes vienen de arriba, vienen de la Unión Europea. Y necesitamos empezar a entender qué significa esto de la Unión Europea para nosotros y qué mejor, ¿no?, pues intentar tener un poquito de humor, que creo que es lo que intenta el Parlamento Europeo.
Adri.
No, está muy bien, porque yo recuerdo mis primeras europeas aquí, uh-huh, yo no me había enterado, yo era estudiante de periodismo, se hablaba tan poco entre mis amigos de, uh-huh, mi edad de las europeas, que yo no me había enterado de que era ese fin de semana, uh-huh, o esa semana, ¿no?, porque sí, son unos días.
Sí. Sí, son tres días dependiendo de la ley electoral de cada país. Sí. En España siempre los domingos.
Bueno, que tienes, sí, que ir, vamos, tienes que llenarlo, tal, no sé qué. De verdad, que se habla muy poco entre los jóvenes de las europeas, a menos que seas un eurofriki, uh-huh, ¿no?, como Mireia.
Sí, soy.
Porque de verdad, o sea, que a veces uno está en comunidades cerradas, en burbujas cerradas, uh-huh, de que se habla mucho de Europa y tal, uh-huh, pero en realidad incluso en una aula de clases de periodismo, uh-huh, en una de las mejores universidades de este país, a veces no se habla tanto de las europeas como se hablan de otras elecciones.
El otro día, dando clase en grado de Relaciones Internacionales, que empecé a hablar al Parlamento y me decía, pero yo puedo votar a eso, y yo...
Te creo.
Y yo dije, no me voy a reír de ti, porque no me voy a reír de ti, al menos me estás preguntando, y digo, no me lo puedo creer.
Es muy preocupante, porque
estoy segura que te lo han dicho, simplemente... Te parece tan aburrida la Unión Europea que es que no le has hecho ni caso.
No, y yo creo que también el ruido que se hace de nuestros propios políticos aquí, uh-huh, en España con respecto a la Unión Europea, si ellos no se presentan, no lo hacen. O sea, no hacen ruido ninguno. Yo sí es verdad que los partidos políticos tienen ahí su periodo de votar las europeas, tal, porque bueno, ellos se presentan, pero la verdad es que no es el mismo ruido tampoco en medios, ¿no? Que al final son los principales amplificadores de este tema. Entonces está muy guay, chicas, que exista esto y que ojalá, no sé si tenéis los datos de cuánta participación joven hay.
En 2019 fue una de las más altas, pero sí, desde 2019 ha llovido mucho mejor, políticamente. Sí. Entonces veremos qué sucede, ¿no? Porque hablando también de los partidos políticos, una cosa que a mí me sorprende es con lo cruciales que son estas europeas. Son cruciales porque está en juego, ¿no?, pues el Pacto Verde Europeo, muchas cosas. Sí, sí.
No, pues te iba a plantear, iba a ir a eso precisamente, sí, porque una de las grandes preocupaciones que tiene la Comisión es que... digamos que no sé si la propia Unión Europea ha conseguido convencer a los jóvenes de la importancia de la democracia, de las decisiones que se toman allí y el riesgo del crecimiento de los populismos antieuropeístas.
Claro, pero a mí lo que me sorprende es que los propios partidos políticos, uh-huh, españoles que se van a presentar a las europeas no se den cuenta de esto, claro, porque no están poniendo candidatos que se les reconozca. O sea, Estrella, uh-huh, Galán será buenísima, uh-huh, lo que es, pero... Sí. A ti la cara de esta señora, no ser, ¿quién?, que estés metido, Estrella Galán, la candidata de Sumar.
Ah, vale.
Tú le pones cara, o sea, no le pones cara. Y tú necesitas poner cara a la gente para al menos pensar en ir a votar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si los propios partidos políticos parece que no entienden esa clave de poner a alguien conocido.
Bueno, Podemos lo ha entendido.
Hombre, Podemos lo ha entendido perfectamente. Sí, sí. Pero el resto hay que ver aún, ¿no? Están ahí debatiendo, ya veremos.
Sí, sí, bueno, no, pero porque siempre se ha tomado la Unión Europea como el cementerio político de...
Exacto, y es realmente las decisiones son las más importantes.
Pero que lo entienda así una persona que verdaderamente no esté familiarizada con el funcionamiento ni la importancia o la relevancia que tenga la Unión, vale, no tiene una obligación necesariamente de saberlo, pero los propios partidos sí que tienen trabajan ahí, quiero decir, sí, lo saben. Entonces, no lleves a personas, no es que no sean conocidas, sino que no entiendas que vaya a tener una capacidad de hacer un cambio o hacer un impacto potente del que tú luego saques un rédito. Mm. Quiero decir, esto ha salido en el Parlamento y con el Consejo y todos de acuerdo gracias a la labor que ha hecho el mayoritario es el Partido Popular, ¿no? En el Parlamento y ahí formamos parte nosotros, el PP español, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ten en cuenta que lo que se está acercando aquí a España, a tu pueblo, es gracias a lo que hemos decidido nosotros ahí. Así que tenlo en cuenta para nacionales o para hacer tu pueblo. Pero vamos, o sea, es una forma de... Uh-huh. De
sacar pecho, sí.
Sí, pero de aterrizar lo que es la Unión Europea en tu día a día, que es lo que estás hablando con reconocer a tu representante, que para empezar puedes hacerlo, O sea, porque tú puedes escribir a tus representantes, ya sea a nivel europeo, a nivel nacional, que es una cuestión que, por ejemplo, yo que con todo lo eurofriki y todo lo politizada que pueda estar, o sea, de que me interesa, no sabía. O que tú podías, a ver, que te contesten también, tardará más o menos. A lo mejor puedes pensar, no me va a contestar, yo qué sé, quien sea, ¿vale? El eurodiputado X. Sino me va a responder el asistente. Bueno, vale. Pero ya sabré que encima tendrán un asistente. Y a partir de ahí te sientes visto. Y tú le puedes comunicar, pues, como pasa a mí, que yo también voy a aprovechar este espacio para decir que yo soy de Melilla, ¿vale? Se lo meto en todas partes, ¿vale? Pues decir, oye, ¿os importaría reconocer que Melilla y Ceuta, pues, son territorios que forman parte de España, ergo, forman parte de la Unión Europea, claro, ergo, vamos a tener una visión más simpática aparte de que tenemos una valla al lado, por ejemplo? Uh-huh. O decir, cuando ponemos los mapas al hablar del tiempo, que es una cuestión muy absurda, pero es que a veces no sale, ¿vale? O en medios de comunicación, cuando dice España, el calor, ¿vale? Por ejemplo. Es que las temperaturas son altísimas, no sé cuánto salen las Canarias, evidentemente, y todas las islas. Pero es que yo quiero que salgan las Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Yo quiero que salga todo. Entonces, eso se lo puedo pedir también a mi representante político, europeo. O sea, eso es una cuestión que habría que replantearse desde dentro. Y efectivamente, por ejemplo, me estaba riendo antes en la pausa, porque me había escrito una amiga, uh-huh, que ya no es... Bueno, mi círculo, por suerte o por desgracia, no son nada eurofrikis, ¿vale? O sea, les da igual el tema, les hago mucha gracia y ya a partir de ahí todo lo demás. Pero me estaba preguntando, a raíz de ser muy pesada, que esto es una cosa que si yo en mi propio círculo lo soy, esto es un poco, pues, uh-huh, pues efecto contagio, ¿vale? Sí, pero sí. Para bien, evidentemente. Sí, pues sí. Me acaba de escribir para decirme, oye, Mireia, yo el 9 de junio quiero votar. Ya me está informando a raíz de todo esto, vale. Quiero votar. Pero no sé cómo, ¿vale? ¿Me ayudas? ¿Cómo se hace? Porque además estoy en Italia y por lo tanto ese fin de semana. Pero no quiero no votar porque, uh-huh, entiendo, a raíz de informarme, que es importante y que yo voy, vale, a tener
ya un poco. Le informamos a tu amiga de que tiene que ir al consulado. Pedir, decir que quiere votar y que le tienen que y entonces le darán, ya le dicen ahí cómo tiene que poner su DNI, entregarlo, etcétera, etcétera, y le darán una papeleta o votará o algo así, pero que tiene que ir al consulado, que es ahí donde se deposita el voto sí, por correo.
No se puede votar anticipadamente, ¿no?
El voto por correos.
En el momento se suele empezar como una semana o dos semanas antes.
Correos ya ha hecho su publicación, que ya se puede pedir el voto por correo.
Se puede pedir ya. O sea, tú lo solicitas ya.
Sí, ya
yo he votado al consulado y lo solicitas y luego ya te llega.
Depende de donde estés. Exactamente. Pero vaya, la cosa es que hay que empezar a fomentar el voto en general, sea el que sea, ¿no? Elecciones europeas, vascas, catalanas, generales, porque claro, luego no hemos hablado de esto, pero a partir de mayo, no sé cuál es la fecha, pero llega un momento que se cumple ya como este plazo en el que no se podían convocar elecciones generales.
El 29 de mayo.
Claro, entonces ya veremos luego lo que pasa después, o sea, después de las europeas, uh-huh, después de las catalanas, las vascas, a ver qué pasa con las elecciones generales, que, claro, no, que puede que no.
A partir del 29 de mayo ya se pueden convocar. Y hay quien cree que no termina este año sin unas elecciones generales.
Claro, es que, en fin.
Todo es posible, efectivamente.
Todo es posible.
En los minutos que nos quedan, Gaza, terrible. Lo hemos estado analizando también esta semana. Hemos estado al borde del abismo. No sé si hemos salido del abismo o seguimos ahí al borde del abismo. De entrada, bueno, Israel se ha moderado, parece ser, en la respuesta, pero hay...
Yo con el tema de Gaza y con Israel, a mí me parece que mientras Estados Unidos no tenga las narices, por no decir otra palabra, si ayer se votó lo de reconocerle como Estado directamente, o sea, tú estás apostando por la solución de los dos Estados y dices, no, mejor un acuerdo bilateral, tú sabes que eso no va a suceder, Entiendo todos los intereses y toda la comunidad judía en Estados Unidos y que encima tiene elecciones también dentro de poco, que esa es otra, ya la hablaremos cuando haya que hablarla. Pero si los poderes internacionales, los grandes Estados que realmente son los que mueven la baraja,
siguen con, ¿no?, con estas dinámicas de bloquear, que se considera Palestina como, como un Estado, cuando hay 12 votos a favor, uno de ellos Rusia, además, yo creo que es que, no sé, me parece todo como papel mojado, ¿no?
Mireia, te dejo unos segundos.
Pues, alto al fuego.
Ya, eso queremos todos.
Lo que veo a través, lo último de Irán e Israel es que parece que no va a escalar. Esperemos que eso se confirme, que Israel tome en consideración el papel que se le da desde sus aliados, que es el tema de ser el punto de referencia. Es la única democracia de la región, que eso no implica no tener una fuerza y utilizarla, lo que sea. Pero tienes que recordar el principio de proporcionalidad.
Y aquí se ha desproporcionalizado del todo, vamos, o sea, la desproporción es absoluta, la respuesta que está teniendo Israel. En fin, Adriana, el otro día ya lo comentamos y...
Sí, parece que ha habido una respuesta más o menos estética, ¿no? Sí, a lo que
sí,
pasó.
Sí, a bombardear el sitio donde...
Quiero ir a parecerme un poco estúpida para esas cosas, sí. Porque necesitamos esto de estético,
bueno,
no sé.
Hay dinámicas geopolíticas que yo termino de entender, pero es verdad que incluso Irán dijo, está haciendo a ver como que no le atacaron. No, ha dicho, no, bueno, fueron unos drones, pero todo controlado, y no ha sido nada. Entonces eso también nos hace intuir que efectivamente Irán tampoco va a responder a este no ataque parece. De Israel. Y es muy muy graciosa, ¿no?, la dinámica con Estados Unidos, porque en realidad Obama y Netanyahu se llevan súper mal. Nunca se hablaron, yo creo, nunca Biden, se hablaron. Biden. No, Obama. Obama. En la época de Obama, Obama no se hablaba con Netanyahu.
No, es verdad.
¿Sabes? O sea, así que están acostumbrados a esta dinámica raruna.
Pues Adriana Ochoa, Sarnaizi, Mireia Diuri, muchas gracias a las tres. Pasar un buen fin de semana.
Igualmente. Semana a veces tranquilito. A ver, las vascas. Gracias.
Buenas noches.
Para personas inquietas, Capital Radio.